Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y media, 10 y media en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, una semana más con todos ustedes, lunes 24 de octubre, semana de Champions, que puede ser decisiva para algunos equipos españoles. Puede ser definitiva para algunos equipos españoles. Ahora lo contamos. Sepan que hoy hemos tenido liga en primera y en segunda división, que en primera el Celta y el Getafe han empatado 1-1 en Balaídos, se adelantó el Getafe con un gol de Enes Unal y luego empató Aidó, y que en segunda el Oviedo lo ha ganado 1-0 al Málaga, sale del descenso con esta victoria el Oviedo, y el Málaga se queda a 4 puntos de la salvación, penúltimo. Lo va a pasar mal el Málaga esta temporada, todo indica. La noticia del día está en Villarreal. Se ha confirmado que Unai Emery deja de ser entrenador del Villarreal y se va al Aston Villa en la Premier, decimoquinto de la Premier. Va a cobrar Unai Emery, atención, 7 millones de euros limpios por temporada. 7 millones de euros limpios por temporada. Y, por supuesto, los ingleses pagan su cláusula de rescisión, 6 millones de euros. Mañana se despide Unai Emery en una rueda de prensa con Fernando Roche en Villarreal. Y quizá en los próximos minutos, en las próximas horas, quizá mañana, se anuncie la más que probable llegada de Quique Setién como nuevo entrenador del Villarreal. Esta es la principal noticia. Ahora estamos en Villarreal para contárselo todo. Lo dicho, del resto, al margen de los resultados de hoy, lo que tenemos en el día de mañana. A las 7 menos cuarto, Sevilla-Copenhague, y a las 9, Leipzig-Real Madrid, sin Modric. No está Modric. Baja de última hora en el equipo blanco, se une a las ausencias de Valverde y de Benzema. Tampoco van a estar Ceballos ni Mariano. Ancelotti ha confirmado que va a haber rotaciones, y cuando le han preguntado por el miedo que hay de los jugadores a lesionarse antes del Mundial, cuando ya falta tan poco para el Mundial, ha tenido una frase genial el italiano.
La lesión existe. En el fútbol, si tú no quieres lesionarte, le digo a los míos, si tú no quieres lesionarte, te quédate en el sofá, que no te vas a lesionar, porque te puede pasar que te lesiones en un entrenamiento, te puede pasar que te lesiones en un contacto con un compañero, porque de realidad, si uno me dice, mira, yo no quiero entrar porque tengo miedo, quédate en casa, hay muchas películas buenas, hay muchas series TV.
Es increíble, ¿eh? El que no se quiera lesionar, que se quede viendo la tele en casa, pero que se olvide de jugar al fútbol. Esto en el Real Madrid. A las 7 menos cuarto, Sevilla-Copenhague. Esto es una final.
No se me pasa ni por ningún lugar de la cabeza que mañana el Sevilla va a salir derrotado. Por ningún lugar. Ni una posibilidad. A mí no se me pasa.
Por cómo está la situación del equipo, es una final.
Tengo mucha ilusión con el partido de mañana. Juegue quien juegue.
Esto decía Sampaoli en la rueda de prensa previa al partido. Ahora mismo estamos en Sevilla, donde, por cierto, hay otra noticia. El presidente Pepe Castro ha dimitido como miembro de la Junta Directiva de la Federación Española porque Luis Rubiales no pidió perdón públicamente el pasado lunes aquí en El Partidazo ni en la entrevista de ayer en El País al Sevilla después de los mensajes privados publicados por El Confidencial. Luego, insisto, ampliamos desde Sevilla. Ya saben que quedan para el miércoles a las 7 menos cuarto de la tarde Inter Victoria Pilsen. David Sánchez, hola. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Albergas alguna esperanza mínima, un 0,1% de que el Inter no le gane al Victoria Pilsen?
Ninguna.
¿Ninguna?
Ninguna.
Pero el Inter, o sea, el Victoria Pilsen ha ganado este fin de semana su partido de liga.
Sí, claro, de su liga, bueno, no de la Champions. No le
doy van crecidos.
Ni una sola opción, y creo que todo lo que sea pensar que es posible es hacerse más daño, porque se va a confirmar esta semana que Barcelona está eliminado de la Champions.
Si gana el Inter al Victoria Pilsen, a las 9 de la noche arrancará un partido intrascendente para el Barça, Barça-Bayern de Múnich en el Camp Nou. Si no, será un partido precioso. A las 9 de la noche, además, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen. Luego les contamos también cosas del Atlético de Madrid. Por cierto, del Barça, Sergi Roberto tiene una luxación en el hombro izquierdo. Va a estar entre 4 y 6 semanas de baja. Gavi está bien, ¿eh? Podrá jugar sin problemas ante el Bayern de Múnich. Más de lesiones. El central de Valencia, Diakabi, tiene una lesión muscular en la pierna izquierda. Baja este sábado ante el Barça. Y David Silva tiene una lesión en el recto femoral derecho y todo apunta a que no volverá hasta después del Mundial. Informa Fouto que la Abogacía del Estado ha avalado la legalidad del fondo CVC después de la denuncia del Real Madrid, del Barça y del Athletic Club y de la Federación Española. Y muchas más cosas que les vamos a contar. Voy a saludar a los miembros de la opinión porque quiero coger aire. Sinceramente es por eso. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Si quieres, cuento cosas mientras tú coges aire.
No, es que se me estaba quedando algo pues ahí en la garganta y me venía bien.
Ya está.
No era exactamente eso. No, estoy bien.
Ah, vale.
Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Perfecto. Hola, Uzquiano, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Buenas noches. ¿Está Manolo Lama preparado también en Leipzig? ¡Hola, Manolo!
A primera hora estaba yo ya preparado, ya he cogido aire y aquí estoy, perfecto.
Perfecto. Bueno, eso me lo decía Lama cuando yo presentaba con él en 4, decía, tú hablas para que yo coja aire. Era lo que me decía, para animarme. Y, hombre, Luis García. ¡Hombre, Luis!
Hombre, ¿cómo estáis? A mí me lo decía también. Un día sí. Me dijo, no vayas a estar nervioso, ¿eh? Tú vas a hablar cuando yo tenga que coger aire.
Sí, sí.
Y así fue.
Hombre, efectivamente. No, mal. Bueno, más noticias. Sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. A ver, son 50 y pico emparejamientos. Yo creo que es poco radiofónico que ahora demos 50 y pico emparejamientos en la radio. Con lo cual voy a dar, pues...
Bueno, a dos voces igual queda más dinámico.
Ya, pero yo creo que ya estamos en una época donde más o menos la gente ha tenido acceso a esta información desde primera hora de la mañana y entenderán que no vamos a repetir 50 y pico partidos, ¿eh? Pero sepan que, por ejemplo, el Atleti juega en Soria contra el Almazán, el Sevilla juega en Cantabria contra el Velarde, el Villarreal en Extremadura, en Don Benito contra el Santa Amalia, y el Atlético en Valencia contra el Alcira, el Athletic Club de Bilbao. Estos son, vamos a decir...
¿Por qué has elegido estos cuatro?
Hombre, pues son Atlético Madrid-Sevilla, equipos Champions, Villarreal, equipo Conference League, Athletic Club, equipo histórico de Copa del Rey, voy a decir...
Y a los de la
Europa League. Real Sociedad, mira, juegan Toledo contra el Cazalegas.
En Talavera de la Reina va a jugar.
¿Villarreal?
El Villarreal, ya lo he dicho, contra el Santa Amalia.
No está escuchando.
Y voy a decir el del Sporting, que juega contra el Beasain.
¿El Celta contra quién jugamos?
Celta contra el Algar, en Murcia.
Ah, muy bien. Bueno,
muy
bien.
Muy picadita,
¿alguna petición más?
No.
¿No? Pues el resto...
El Córdoba.
El Córdoba, este me va a costar más. Córdoba. Contra el Cacereño.
¿No? Buen partido.
Sí, contra el Cacereño. Córdoba-Cacereño. Mira, el Rayo Majadahonda contra el Ibiza, Islas Pitiusas.
Está mejorando el Rayo Majadahonda. Empezó muy mala temporada, pero está mejor, ¿eh?
¿Cómo sabes tú cómo va?
Empezó un entrenador, que es Alfredo Santalena.
Alfredito, grande.
Lleva el equipo,
pues empezaron mal, pero están ahora mucho mejor, ¿eh?
Bueno, es que ha cogido el equipo hace 3 partidos y ha hecho 7 puntos de 9.
Sí, mira, hay un derbi. Hércules-Lanucía. Esto puede ser un derbi, ¿no? Es un derbi.
Hombre, claro.
Sí, es un derbi.
Hércules-Lanucía. Este partido está bien.
Y... Al final nos han dicho casi todos, ¿no?
Sí, al final.
Sí, pero hemos hecho radio, ¿ves?
Sí,
hemos convertido
pero
es, algo
¿ves? Es otra forma de hacerlo.
Verdad,
es otra forma de hacerlo.
Hemos hecho radio.
Ha quedado bien.
Ha quedado muy bien. Sí. Lo dices con una hipocresía tremenda. El Paris Saint-Germain ha desmentido las cifras del contrato de Mbappé que ayer publicó Le Parisien. Y Le Parisien ha publicado también los contratos de Messi y de Neymar. El argentino gana 41 millones netos por temporada. Una ruina a lo de Mbappé. Y Neymar 36 millones de euros netos por temporada. Y ha sufrido una rebaja salarial que el diario francés no especifica. Boca ya saben que se proclamó campeón de la Liga en Argentina después del triunfo en extremis de River, el eterno rival. Esto es la leche. Y otra de las noticias del día, de la que luego hablaremos, es que Nadal no va a disputar la Copa Davis. Lo ha confirmado Sergi Bruguera, que ha llamado a Carlos Alcaraz, a Pablo Carreño, a Bautista y a Granollers. Y ha explicado así Bruguera la ausencia de Nadal.
Hombre, a ver si es un... Un jugador que ha ganado, no sé si 5 o 6, ya me he perdido las que ha ganado, lo ha dado todo conmigo, todos los años está disponible para cuando lo he necesitado y ya lo juego siempre, ¿no? Entonces, bueno, ya me dijo que en principio este año no contase con él, si alguien se lo ha ganado para poder decir lo que hace para con su cuerpo, su carrera, es él, ¿no? Y con la edad que tiene y todo.
hay quien le echa en cara a Nadal que durante esos días, esas fechas, vaya a estar jugando partidos de exhibición que efectivamente son un auténtico dineral para Rafa. Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya en cada momento del año y pase lo que pase, es Rafa Nadal. O sea, Rafa Nadal ya no tiene que justificar nada ni hacer nada ni por el equipo español de Davis ni por el equipo español de waterpolo, por nadie.
No solo eso, es el que se queja es el más pesetero, seguro que estaría jugando torneos de exhibición también.
Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, o sea, que no tiene por qué andar jugando más la Copa Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos? Que haga lo que le dé la gana. Ya ha jugado esta competición, ya la ha ganado, ya ha participado en muchas rondas. Y ahora interpreta que en este tramo de su carrera, que es el tramo final, le apetece hacer exhibiciones. ¿Por qué? Pues porque le quiere ingresar todo a la criatura que ha nacido en una cuenta y ponerlo a plazo fijo. ¡Que lo haga! Solo faltaba. ¿Es menos español Nadal por no jugar esta final de la Copa Davis?
Bueno, pero eso lo podemos utilizar en todos los tenistas de España. Si Pablo Carreño dice que ahora me van a dar un millón de euros por jugar en Dubái esa fecha y me voy, pues habrá que respetarle también. No,
pero
¿no?
Es una cosa, ¿tiene que comer tantas sopas como las que ha comido Rafa Nadal? No. ¿O tiene que hacer tanto como ha hecho por el deporte español?
El derecho de Nadal es el mismo que el de Pablo Carreño, el de cualquier ganador del torneo de Espinar.
Luego lo discutimos. Oye, que luego por supuesto. Por supuesto. Pero por ejemplo, ahora Toni Kroos no va al Mundial con Alemania. Y nadie dice que es peor alemán que los demás. No va porque dice yo ya...
¿Quién ha dicho aquí, que Nadal es peor español que los demás?
No, pero intuyo que por ahí hay...
Hay el caldo de cultivo, sí, y está por aquí.
Sí. Yo creo que nadie lo duda porque en baloncesto también se respeta cuando los jugadores dicen, oye, pues a este Mundial no voy, a este Eurobasket no voy. Yo creo que mientras no seas del Barcelona, barcelonista y catalán, nadie te pone en duda, sino que le pregunten a Xavi, a Olegué, a Puyol, a Valdés, todos han pasado por el aro.
Efectivamente. Por cierto, hay tenis en Basilea. Alcaraz ha ganado con sufrimiento en su debut ante Jack Draper. Y Alonso ha sido sancionado con 30 segundos y pierde los puntos logrados ayer en el Gran Premio de las Américas en Austin. El motivo, que corrió las últimas vueltas sin el retrovisor derecho. Luego analizamos porque hay mucho lío con esto de la Fórmula 1, nos lo va a contar Carlos Miquel. Estamos todos preparados.
Estás a punto de matarte, ¿no? Y lo que le preocupa es que no te vas... El retrovisor derecho, ¿no?
Sí. Bueno, es que lo que dicen es que estás poniendo en peligro al resto de pilotos. Pero luego nos lo cuenta Carlos Miguel porque hay mucha polémica con esto. Oye, ayer hablábamos de lo de Pellegrini en el tertulión, de las declaraciones que hizo Pellegrini sobre el Atlético de Madrid, de que había un equipo que salió a no perder y ganó, y había otro que salió a ganar y perdió. No sé si esto se le parece. Yago Aspas hoy, después de empatar contra el Getafe.
Juan con 5 defensas, 3 por delante y bueno, intentar achicar agua buscando a los de arriba y bueno, los de arriba aguantan muy bien el balón, tienen buenas segundas jugadas y bueno, así ha sido, creo, un balón arriba, lo ha aguantado Ennis, una falta, el gol y bueno, luego cuesta ponerse cuando, como te digo, hay 11 tíos por detrás, nos ha costado, pero bueno, al fin creo que ha premiado el buen fútbol, el haberlo intentado hasta el final y pena de que no durara un poco más porque estoy seguro de que hubiéramos ganado.
Esto...
¿Qué no te gusta de eso?
No. Un poco la descripción de que, claro...
No, es una radiografía perfecta del partido. Yo vi el partido, ¿eh? Es una radiografía perfecta. Vale. Él es respetuoso con el Getafe. Dice, juegan a esto, le salió bien, nosotros hemos puesto fútbol y hemos sido premiados.
Yo lo pongo sobre la mesa. Quique Flores dijo esto.
No jugamos a no perder, jugamos a ganar siempre y a veces con las posibilidades que nos da el partido y a veces hoy sabemos que el Celta iba a apretar en casa, está en una situación también complicada. Este tipo de partidos ya no los hemos encontrado antes.
Santi Peón, Balaídos, Vigo, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Hay polémica o no hay polémica?
Yo creo que no hay mucho sitio para la polémica. De hecho, después en sala de prensa el propio Quique Sánchez Flores ha reconocido que han ido perdiendo terreno durante el partido y ha tachado como dolorosa la derrota, pero al final, el empate, perdón, pero como merecido, ¿no? Habida cuenta de que reconocía Quique que no tiene un plan de partido, que ningún entrenador prepara o tiene un plan de partido que consista en estar, como ha estado el Getafe durante la segunda parte, durante 45 minutos corriendo detrás de la pelota.
Ha matado en el 88 el Celta, ¿eh?
Sí, con un gol que pasa a ser historia del club, porque es el primero que marca Josef Aidó con la camiseta del Celta, lleva ya aquí muchos años, se le había resistido y hoy el central pues le ha dado con ese gol de cabeza, con la ayuda también inestimable de David Soria, del portero del conjunto azulón, ese tanto del empate, firmaba las tablas, un puntito que sobre todo relaja un poco la tensión que estamos viviendo aquí en Vigo en estos últimos días, en estas últimas semanas, principalmente en torno a la figura del Chacho Gaudet, que está en entredicho, cuya figura está un poco en el alambre, está un poco en el aire por los últimos resultados y sobre todo por la sensación que dio el equipo la pasada semana perdiendo 4-1, goleado en Zorrilla frente al Real Valladolid. Esto relaja un poquito los ánimos a la espera de saber qué sucede el próximo fin de semana en un partido que, si se disputa, va a llevar al Celta hasta Almería para jugar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.
Gracias, Santi. Un abrazo.
A ti, abrazo, Juanma. Chao.
11:44, hora menos en Canarias. Vámonos hasta Villarreal, donde está la noticia del día. El adiós de Emery al equipo amarillo. Juan Igual. Hola, Juan.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, se ha despedido ya a través de una carta Unai Emery de la afición del Villarreal. Mañana da rueda de prensa con Fernando Roch.
Sí, a las 12, Juanma, con la a las 12 en la Ciudad Deportiva, con la directiva del Villarreal, comparece Emery para despedirse ante los medios de comunicación. Bueno, hay que contar que esto no surge hoy, Juanma, que me contaban esta tarde que llevan ya una semana negociando el Aston Villa con Emery y que hoy se ha puesto el tema caliente, se han intensificado las negociaciones y al final se ha cerrado el acuerdo. El Villarreal luego ha informado, ha anunciado diciendo que Emery decide rescindir el contrato de forma unilateral. Tú lo has dicho antes, ¿no? Firma 5 temporadas a 7 kilos. Sí, sí,
5 temporadas. Temporada 7 limpios.
7 kilos limpios.
O sea, estos son 70 millones de euros la operación para el Aston Villa. O sea, es que van con pólvora del rey. Te lo digo en serio, es flipante. 70 millones de euros para la figura del entrenador en 5 temporadas. Increíble.
Sí, es que es irrechazable. Acuérdate que el año pasado vino el Newcastle y que acuérdate que Emery se lo pensó, que tal, pero al final habló con Roch y decidió quedarse en el Villarreal. Igual no le sorprende tanto a Roch o no le modifica un poco los planes, porque ahora, por el parón por el Mundial, bueno, pues llega un técnico nuevo y tiene mes y medio un poco para adecuarse el equipo a su estilo, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Los candidatos, si me quieres preguntar, Juanma, ya te digo que han llamado esta mañana a Pochettino. Pochettino ha dicho que no. Una pieza que encajaba también era la de Marcelino.
No le han llamado.
No le habrán llamado, pero ya te digo que a Roch le encantaba a Marcelino.
Sí, le encantaba, pero yo, bueno, si es por lo que me ha dicho él, no le han llamado.
Y luego, el último nombre que hemos podido confirmar, que es que está ya negociando el Villarreal, Setién, que siempre ha salido en las quinielas, siempre ha gustado mucho también a la familia Roch por ese fútbol que practica, y que incluso me cuentan que mañana, tras la rueda de prensa de despedida de Emery, podría anunciarse Setién como nuevo entrenador del Villarreal.
¿Lo entendéis, lo de Emery?
A mí me parece legítimo y no he escuchado, si Juan no dice lo contrario, ninguna voz contraria desde el Villarreal, que estará muy de acuerdo en ingresar esos 6 millones de euros, pero futbolísticamente hablando me parece muy poco serio. Que un entrenador pueda dejar un equipo para irse a otro equipo, a otra liga, en plena temporada, cuando estamos a punto de llegar al mes de noviembre, me parece como chusco. No sé, no me parece
poco
serio.
Ético incluso.
No, porque si hay una cláusula de rescisión en su contrato es porque en algún momento dado ya pensaban que se podría dar esta posibilidad.
Yo
me parece absolutamente ético y legítimo, pero me parece poco serio.
Lo que digo es que no nos vendan lo de nuevo proyecto y todo eso, ¿eh? No. O sea, ya lo digo por un poco por respeto a la inteligencia de la gente. O sea, sería más humano y más sincero que dijeran, esta es una oferta irrechazable para mí y mi familia. Para el futuro mío y de mi familia, como usted puede comprender, es que esto
es... falta es costumbre.
¿Pero qué proyecto? ¿Me va a decir que el proyecto de Aston Villa y el del Villarreal?
¿Sigue? Aunque yo tengo una cosa, un tipo que ha hecho historia en el Villarreal, porque Unai Emery ha hecho historia en el Villarreal con una Europa League y unas semifinales de Liga de Campeones, yo sería partidario, si fuese el Villarreal, creo, de darle las gracias y decirle, si te quieres ir...
No, pues el Villarreal tiene toda la pinta de que lo está haciendo.
Por eso,
ingresar los 6 millones y decir, buen viaje.
Pero digo, no, yo le daría las gracias por el trabajo. Trabajo de Emery estas temporadas. Yo lo que haría, que me parece
el fútbol se ha convertido ya en algo tan mercantilista que a mí por eso me parece
pero
poco serio.
Pero tú, Joseba, no te irías. ¿Hay alguien aquí que no se iría por 7 millones limpios?
A donde sea.
Bueno, el año pasado tenía una oferta
millones limpios.
¿7 millones? A ver, claro, es que nosotros no somos una referencia porque nuestros
sueldos
no
están
ahí.
Multiplica tu sueldo por lo que se lo multiplican a Emery.
Claro, si tú
no te vas a cualquier sitio a mitad de temporada.
Si multiplican
sueldo. Y encima dejas dinero en tu
empresa. Yo me he podido ir por bastante más de lo que gano y no me he ido.
No, créeme que no como Emery. No como Emery,
porque tú no sabes la pasión. Lama, ¿tú qué dices?
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice Joseba. Yo es que creo que esto hay que regularlo igual.
Claro.
A los jugadores.
Claro.
En los jugadores que decimos, no se puede fichar futbolistas a partir del 31 de agosto. No se puede fichar jugadores hasta que no se abre el mercado de invierno. Pues en los entrenadores tenía que ser
sí,
igual.
Pero es que los entrenadores te van a decir, a mí me echan cuando les da la gana.
Sí, claro, y a los jugadores
no les pagan el contrato. Mira, Setién lo que tardó en cobrar lo que tenía que cobrar. O si bueno, es que lo ha cobrado.
Pero al final no ha cobrado.
Es poco serio aquella así circunstancia, pero
claro,
no.
Tú tienes, sí, lo que está cobrado,
pero los jugadores no echan nunca a ningún jugador. Nunca.
No, si le echan, le pagan.
Y si le echan, le pagan y ya está.
Lo apartan, pero le pagan. Y luego, pero hay un mercado. Es que yo creo que que las competiciones hay que regularlas.
Claro.
No me parece
pero
serio.
Entonces
claro.
Lama, que también le puedan echar solo en diciembre o a final de temporada.
No, echarte te pueden echar cuando quieran, claro, porque es lo claro. mismo. No, es lo mismo que a un jugador. Cuando tú quieres, a un jugador no lo alineas. Cuando tú quieres un futbolista, lo dejas marginal y no juega más. Lo que pasa es que un entrenador no lo vas a dejar marginal. Pero yo creo que un entrenador no tiene ningún tipo de problema. No hubiera tenido ningún problema Emery por esperar. ¿O tú crees que sí?
Sí, hombre, porque fichan a otro. Si no, fichan a otro.
No, que quedan dos jornadas, ¿eh? Para que se acabe la liga. En dos jornadas se acaba la liga. Hay un parón de un mes del Mundial y luego hasta el 28 de diciembre.
Ya, pero
29.
Normalmente no hay Mundial, Manolo, ¿eh? Normalmente no hay Mundial. No. Entonces, bueno, al final tienes ese problema.
Más.
Te fichan a otro.
Pues por eso te digo, todavía más este año... Bueno, pero todavía más este año, pues te fichan a otro. Pero, coño, es que tú no estás en el paro. Tú estás con un trabajo que has firmado un contrato, claro, que no tienes.
Claro. Pero que en este caso echan, a lo mejor está contento el Villarreal y está contento Emery. ¿Quieres regular
algo?
Es que
no tengo ninguna duda.
Emery el año pasado...
Yo no tengo ninguna duda.
Emery el año pasado enseñó la patita. Ya cuando aparece el Newcastle y dice, me lo estoy pensando, ya ponen aviso a todo el mundo de, oye, en el momento que me llegue algo interesante, que sepáis que lo valoro.
Yo lo que creo que falta es costumbre, porque igual que vemos a jugadores cambiar de equipo continuamente o a entrenadores que se echan...
No, cambiar de equipo continuamente no. Tú ves a los jugadores cambiar de equipo en verano y en invierno, bueno, nada más.
Sí, sí, pero que pagan sus cláusulas. Quiero decir que no depende de que un jugador negocie o no negocie. Si hay un equipo que llega con la cláusula...
Ya, pero Guille, no es lo mismo esto que esperar a junio, termina la temporada y Unai tiene tres años más de contrato y decir, oye, mira, me quiero ir al tal, empezar un proyecto nuevo. Vale, perfecto, pues mira.
Él ha reconocido
pero es que ahora mismo es feo esto.
Él ha reconocido públicamente que lo único que ha hecho ha sido adelantar el fin de proyecto que estaba previsto para junio. Si ya lo tenía en la cabeza, a lo mejor lo mejor que podía haber hecho es, después de haber llegado a semifinal de Champions, que fue un objetivo muy bueno en verano.
Se va por pasta.
Guille, pero
no
¿qué adelantar? Perdón, un momento.
Se va por pasta. O sea, deportivamente se va un equipo menor.
A ver,
mucho
Mónica,
peor
Mónica,
que el Villarreal.
¿Qué dices, Mónica?
Es que no, esto no es adelantar ningún final de proyecto. No, esto, o sea, esto es que vienen con 7 millones de euros y te vas a otro equipo. Da igual sea el 15º que el 20º.
Que sí, que sí.
Punto
pero
final.
Eso,
él había, pero él, lo que quiero decir es que él ha dicho que estaba en un final de proyecto que sería junio. O sea, lo ha dicho él públicamente. Entonces, yo creo que quiere dar a entender que lo único que hace es adelantar unos meses. Que deja al Villarreal con una situación muy complicada y que sería mejor que se hubiera ido en verano, sí. Pero que yo creo que los entrenadores se tienen que proteger, igual que a ellos les echan en cualquier momento cuando hay malos resultados, pues en el momento que a ellos les llega una buena oferta, me parece lícito que la acepten y que no piensen tanto en las...
Sí, esto no es una crítica a Emery. Yo lo que digo es que me parece poco serio para una competición.
Sí, sí. Nada. Oye, claro, ¿os pega Setién para el Villarreal? A mí mucho.
No.
A mí mucho.
¿Sí?
A mí me pegaba mucho más Marcelino nada. Que Setién.
A mí también Marcelino.
Bueno, es que Marcelino, ¿cómo no te va a pegar? Claro, es que a Marcelino le tenemos visto en ese banquillo y haciéndolo muy bien.
La leche que se pega en Barcelona, yo pensé que retiraba a Setién de los banquillos. Yo estaba convencido que no volvía a entrenar. Convencido.
Mira.
Por edad y porque la leche que se metió en Barcelona fue espectacular.
Pues se va un proyecto potente, ¿eh?
Sí, sí.
No,
sí,
pero a Setién le gusta jugar bien al fútbol y el Villarreal le gusta jugar bien al fútbol. Por ahí sí que encaja, pero
tiene buenos jugadores.
¿Sí?
Tiene muy buena plantilla el Villarreal.
Es muy futbolista para jugar bien al fútbol, tiene.
Sí, pero sí, ¿quién salió tocado de Barcelona?
Mejor que la del Barcelona es.
Hombre, no.
Bueno, ahí va el tiro en el récord de pases, acuérdate.
Por ejemplo, aquí seguramente no va ninguno que le haga lo
que le hizo Messi. Qué cabrón.
Aquí no habrá ninguno que le haga lo que le hizo Messi, por ejemplo, allí.
Eso es verdad. Posible. Eso es verdad.
Hay que verlo.
Bueno, y no va Eder Sarabia con él, claro, que está en
el
Andorra. A ver quién lleva de segundo.
Y bordándolo.
Vale. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Si hay cualquier noticia, hasta la 1:30 estamos en directo, ya sabes. Un abrazo, Juan.
Perfecto.
Hasta luego. Vámonos a Sevilla. Ahí está preparado Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas.
Y Víctor Fernández. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Prime time absoluto, ¿eh? Ya viste que desde que me diste el toque en antena he reaccionado.
Cada antes, ¿eh?
Sí, 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 sí. Yo cuando me... Yo voy por el carril.
Para eso estamos, para atizar a los jefes.
Efectivamente, efectivamente. Pues llama, mira a ver si encuentras alguno que yo no soy jefe. Bueno, ahora hay uno en antena.
¿Luis?
Sí.
Justo.
Yo sí.
Bueno, bueno, antes de nada... ha dimitido Pepe Castro como miembro de la Junta Directiva de la Federación. Hace justo una semana teníamos en este programa esta conversación con el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, acerca de si pedía o no pedía perdón a la afición del Sevilla, entre otras.
Pero sí. ¿Y no sería más fácil decir, pido disculpas a los que se hayan sentido ofendidos?
Pero es que yo soy aficionado al fútbol también.
Se puede ser aficionado al fútbol y decir, pues mira, como mi cargo es el de presidente de la federación y entiendo que esto pueda molestar, insisto, no hablo del procedimiento como se han conocido las frases, ¿no hubiera sido más políticamente correcto que usted pidiera disculpas a estas
aficiones? Pues mira, no voy a decir quién, pero uno de los presidentes sí que contactó conmigo. Y me dijo, Luis, qué tontería, si escucharan cuando nosotros hablamos de un árbitro, o cuando hemos hablado de ti, y cuando tal, me lo dijo uno de los presidentes.
El caso es que no pidió perdón. Y Castro no fue el que llamó a Rubiales y le dijo que no le importaba. Y ha dimitido, que tampoco significa mucho, pero vamos, que ha dimitido de la Junta Directiva en un gesto que le aleja de la Federación y que le pone al lado de sus aficionados. Esto de lo de Castro, del partido de mañana, de la final de mañana, ¿albergáis esperanzas en la Champions? No.
La Champions, el Sevilla no tiene opciones. Sí, matemáticamente, porque si gana mañana y no gana el Dortmund, iría a la última jornada con un porcentaje raquítico, diría, de meterse en la siguiente ronda. Lo que está en juego, si es verdad, Juanma, es el futuro europeo del Sevilla y de parte de un proyecto que ha nacido esta temporada muy torcido, que está realmente, que sigue estando muy preocupante, pero al menos salva la papeleta europea, la permanencia en la Europa League al menos, y ya el mes de febrero ya veremos el Sevilla cómo está, si ha cambiado mucho, lo ha cambiado mucho o no Sampaoli, si han venido refuerzos o no, pero estamos ante una semana, yo tengo la impresión, Juanma, que es la semana en la que o bien despega a Sampaoli su proyecto, porque tiene dos partidos en casa, mañana el que decide si sigue adelante en Europa, y el sábado en Liga ante el Rayo Vallecano, sigue estando, recuerdo, a solo un punto del descenso, y creo que es la semana o del despegue, o que la preocupación cunda con este segundo cambio de entrador.
Víctor, ¿has estado en la rueda de prensa de Sampaoli?
Sí, yo voy a todas las ruedas de prensa de Sampaoli, me gusta.
¿Sí?
Sí, a la de Lopetegui no iba, pero a la de Sampaoli sí, ¿para qué te voy a engañar?
¿A la de Lopetegui quién iba?
Yo no iba, desde luego, porque...
¿Eras objetor de conciencia con Lopetegui o cómo se llama eso?
No, vamos a ver, Juanma, yo voy a rueda...
Tú vas a ruedas de prensa de gente que te guste.
Que me guste no, que yo le pregunte y responda. Si yo pregunto una y otra vez y otra vez y otra vez y me toman por pito un sereno y diciéndome, pues entonces no voy porque yo tengo muchas cosas que hacer antes que perder tiempo.
Claro.
Pero es que pues
tú no vives de esto, ¿eh? Hay que recordárselo que tú no vives de esto.
No, pero si no es una cuestión de vivir de esto, es una cuestión de hacer trabajo de calidad. Si yo voy a una rueda de prensa a un entrenador que ya se sienta con la intención de no decir nada, pues me dedico a otras cosas, ¿no?
¿Y Sampaoli dice muchas cosas?
Todo lo que le pregunté, absolutamente todo.
A mí me parece un poco pesado.
Bueno, porque no lo has
cargante,
visto.
¿No?
Porque cargante y pesado porque ninguno de los dos habéis sentado a escucharlo entero.
Puede ser. El otro día, claro, por ejemplo, le estaba entrevistando Marcos López para el canal de la Liga después del partido y Sampaoli estaba deseando irse de la entrevista. Sí, le vi.
¿Pero cuánto duraban las preguntas de Marcos?
Mucho más que las respuestas de Sampaoli. Es que la pregunta
de Marcos es de botiquín eutanásico. Claro, hay que empezar a preguntarle por la diagonal HJK 432 y don Sampa dice, bueno, esto...
Tú, por ejemplo, hoy, ¿qué le has preguntado a Sampaoli?
No, mira, Oliva ha estado siguiendo también conmigo la
No, pero tú, ¿qué le has preguntado?
Yo hoy creo que no le he preguntado nada.
Vale, o sea, vamos a ver, entonces, ¿vas a la rueda de prensa y no preguntas?
Vamos a ver, yo insisto, yo es que no hago preguntas absurdas. Si hay un compañero que ya le ha preguntado lo que yo quería saber, pues no pregunto, ¿no? Pero el otro día...
¿No llevas una pregunta reserva, por si acaso?
No, yo no voy a figurar, yo voy a trabajar, pero es que hoy
no, pero se puede llevar,
mira, hoy ha dicho...
Yo, por ejemplo, hoy le voy a preguntar por Isco, sí. Y si sale ese tema, pues le voy a preguntar, el Papu y la patada que le dio a Valverde.
Dentro de dos días habrá otra rueda de prensa.
Vale.
Hace 3 días le hice 3 preguntas y dio 3 titulares. O sea, que esto no es una
cuestión de...
¿Tres seguidas o tres turnos distintos?
Me lo permiten, a mí me lo permiten.
¿A ti sí?
Sí, a mí me lo permite. Hoy he hablado de por qué no jugar los delanteros, ha hablado del estado de Dolber, ha hablado del estado de Januzaj, ha explicado lo mal que juega el Sevilla y el cabreo que tenía con Rafa Mir, no porque echó un balón atrás, sino por donde lo echó atrás, porque esto es una forma de jugar horrorosa heredada de Lopetegui. O sea, te explica todo, absolutamente todo. Luego tú puedes estar de acuerdo o no, pero da gusto preguntarle a un entrenador algo que sabe. Además, ojo, que la pregunta tiene que ser interesante porque si no, la cornaba de vuelta, ¿eh?
¿Ah, sí? O sea
que,
sí. Sí, no, sí. No entra en tonterías de...
No.
Tipo
no,
de la época de los Manolos y todo porque, eso, ¿no?
No, tipo rotonda, tipo más holanda, encuestita y demás. No,
pastel.
No. Si hay encuestita, la cornea de tres direcciones. O sea, que a mí, ¿sí? A mí me gusta,
Pero sí, me gusta. Vale.
A mí me gusta.
¿La voy a escuchar la próxima?
Sí, yo no lo sabía, pero voy a hacer pues los planes de vida.
¿Son largas o no son largas?
Porque las de Carleto las escucháis todas.
No, tampoco.
Como bien dice Víctor, yo que he escuchado la rueda de prensa, está muy bien San Paoli.
¿Sí?
Como bien dice Víctor, ha hablado de los tres delanteros. Pero yo, Víctor, tengo la sensación de que los tiros más que para Lopetegui eran para el que ha confeccionado la plantilla.
Caramba.
¿Ramonche?
Me da a mí, ¿eh? Me da a mí porque...
Yo creo que él no pega tiro, Manolo.
¿No?
No, yo creo que no.
Él está por encima de eso. Él ha venido a hacer un trabajo y él dice...
¿Tú piensas que a Dolber
le ha dicho, juega? Dice, porque no se la echa al lado nunca.
Sí, pero ha dicho, por ejemplo, Dolber. Dolber es un chico que yo le vi jugar en Francia, es un chico
que
de momento no se ha adaptado aquí, no conoce el idioma. Recuerda que el Sevilla tuvo la oportunidad de ir a por Raúl de Tomás y el director deportivo prefirió a un chico que es joven, que no habla el idioma, que a lo mejor no se adapta. Yo creo que los tiros iban por otro lado, ¿eh? Me da a mí. Lo que pasa es que yo no voy y como a mí no me dejan preguntar,
claro,
yo no voy.
Tú no vas,
pero yo lo que oí, yo iba que iba los tiros por otro lado.
Lo dices
lado,
con toda la humildad del mundo, ¿verdad, Manolo?
Sí, siempre. Me gusta que dejen los pitos porque queda mejor. Sí,
son señales horarias de las 12 de la noche. Oliva, ¿algo más que decir de este partido?
No, que vamos a ver qué respuesta tiene el equipo.
7:45, recordemos.
Mañana. ¿Eh? Sí, es partido fuera, que se sale del horario habitual de 9 de la noche de Champions. Está pendiente del portero de Bono a ver que si llega o no al partido, porque ha dicho hoy que tenía que hacerse unas pruebas médicas, que ya veremos si estaba para jugar, si no jugará Dimitrovic. Y que Bono está entre algodones, que veremos si Acuña puede jugar, que si al menos está en la convocatoria. Y mucha expectación por ver qué hace mañana el Sevilla y si realmente esto despega o no. Porque yo insisto, Juanma, que la teoría que explica Sampaoli en sala de prensa a mí me parece interesante escucharlo. Es interesante porque habla y es muy futbolero, pero tiene que ganar, ¿eh?
Sí, sí.
Es que tiene que ganar.
Pero no, pero a Víctor se conforma con el tema de las ruedas de prensa.
Se ha convertido en su jefe de prensa.
No, el que se tiene que conformar es Pepe Castro y Monchi. Yo no, yo cojo mi petate y me vuelvo para atrás. Yo digo que este hombre explica muy bien la realidad del Sevilla. Y yo creo que este Sevilla no está para
entrevistas
Europa,
no está, da, no concede, ¿no?
Ni está para nada.
No concede entrevistas, ¿no?
En su primera etapa creo que concedió una o dos, si acaso.
Una o dos.
Pero
y ahora va a conceder
final,
una o ninguna.
Ahora, bueno, no, depende, ¿eh?
Sí, sí.
Ese año le dio por hacer una semana de entrevistas. Fue ya cuando estaba cerca también de irse a Argentina, ¿eh?
¿Qué daño
pero
hicieron?
Da la impresión que ahora mismo no está para ninguna entrevista, ¿no?
Bielsa y Guardiola, ¿eh? ¿Qué daño hicieron con aquello de no dar entrevistas?
Sí, sí.
Fueron los primeros. Bielsa, Guardiola.
Se lo inventó Bielsa, Guardiola le siguió. Luego Valverde, dijo, Valverde, Luis Enrique, todos estos. Que no hago individuales, Pues nada, ¿verdad? Bueno,
para el Sevilla ganar es importante no solo por mantener la opción de Champions, sino sobre todo de entrar en la Europa League, que igual que al Barça y quizás al Atleti les sabrá poco, para este Sevilla que ha empezado tan mal, verse luego en febrero en su competición, yo creo que sería un bonito premio, porque si no gana mañana corre riesgo incluso de quedar cuarto de grupo.
Sí. Pero yo creo que ha dicho Oliva lo de febrero, lo hemos comentado a mediodía, ¿no? Porque yo preguntaba, yo es que creo que este equipo no está para ningún tipo de Europa, ¿eh? Sinceramente, este equipo está para luchar por no descender. Hombre, y parece que alguno todavía no se ha enterado. Este equipo lo
refuerza.
Pero
puede cambiar. Esto dentro de 3 meses con fichajes y con otra cara de algunos jugadores,
fichajes,
yo creo
bueno,
que puede cambiar.
Lo esperaré sentado en una silla de palo, a ver si viene.
Gracias, Oliva. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
Mensaje,
mañana.
Rápidamente. ¿Qué dicen los oyentes del partido de Zarauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando comentarios al 637-23-0010, el WhatsApp del partidazo, y también al Twitter y al Instagram del programa. Decía un oyente, Quique se tiene al Villarreal, por favor. ¿Acaso los presidentes no aprenden? Un saludo a Santi Cañizares, que estará muy contento con la llegada de Setién al Villarreal, entrenador al que atiza cada vez que puede. Igual no es tan malo, digo yo. Unai Emery se ha acongojado por jugar contra el Club Deportivo Santamalia. Ese es el motivo de su espantada. No le deis más vueltas. Imposible estar más de acuerdo con Juanma sin que sirva de precedente en cuanto a las decisiones de Rafa Nadal. Ese señor tiene derecho a hacer lo que le dé la gana en todos los aspectos de su vida. Nadal se ha pasado el juego unas cuantas veces, simplemente puede hacer lo que a él le dé la real gana. El resto de jugadores, si no quieren jugar con España, se arriesgan a no volver. Y decía el oyente, si lo de Nadal lo hace Piqué, hacéis 3 tertuliones seguidos del tema. Y escuchad por último un oyente que habla también sobre el adiós de Emery.
A mí me parece bien que Emery rescinda su contrato. Yo soy de aquí, de Castellón, y creo que después de haber alcanzado las cotas que ha alcanzado en Villarreal, ya puede hacer un proyecto nuevo que ilusione en una nueva liga y ampliar su historial. Gracias, buenas noches.
Gracias, buenas noches. Pues vamos a tomarnos el primero de la noche.
Hombre.
Mira, vamos a celebrar lo de Emery, ¿eh? Qué mejor que celebrarlo con un polvorete.
Polvorete.
Polvorete. Oh. Estará Emery esta noche, vamos, radiante.
Para tres polvoretes, para, mínimo.
Vamos, lo que quiera.
Dos.
El
dos.
Benjamín dos. De los Godellos de Bodegas Emilio Moro. Un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de esta liga en la que ya no va a estar Unai Emery. Del Bierzo al mundo. Y ahora, en tu copa. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro. 12:04, hora menos en Canarias. Enseguida, un jugador Champions en directo en el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ruth González Collantes, psiquiatra en la Sanidad de Castilla y León. Y el desarrollo legislativo de la llamada Ley Trans. Esta ley, ¿usted cree que ampara la probabilidad de algún tipo de fraude? ¿Protege a los menores?
Esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo, la adolescencia como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida y unos impactos a veces de no retorno.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Seguro que te suena el ARN mensajero. Gracias al éxito que ha tenido esta tecnología con las vacunas del COVID, pues se abre la puerta a que por fin se pueda crear esa ansiada vacuna contra el cáncer.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Con toda la prudencia del mundo. ¿Abre una puerta esperanzadora para los pacientes que tienen esta enfermedad?
Sí, desde luego que se abre una esperanza.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y nueve minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con, atención, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Guilluciano, Luis García, Starau, leyendo mensajes. Está Antoñito Ruiz, que acaba de hacer su entrada en el partidazo.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas
noches. Está Miguelito en Alemania, al lado de Lama. Miguelito, estás por ahí, ¿verdad?
Ahora, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches, aquí estoy.
Ahora hablamos, Ahora hablamos del Real Madrid, del Leipzig-Real Madrid. Está Elena en Barcelona, que nos va a contar cosas del partido del miércoles. Barça-Bayern de Múnich. Y tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich en directo. Y no podemos dejarle muchos más minutos, porque claro, es que...
Se nos duerme.
Es que a estas horas, 12 y 10, está escuchando en directo el partidazo desde Alemania, Lucas Hernández. ¡Hola, Lucas!
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Aquí a punto de irme a dormir ya.
¿A esta hora duermes siempre? Porque es muy tarde, pero si luego estáis jugando ahí o viendo los
Netflix o cualquier cosa. A estas horas ya estoy durmiendo yo, mañana tengo entrenamiento.
¿A qué hora caes? ¿A qué hora caes?
A las 12 caer bastante.
Vale, sí, pues nada, te molestamos 5 minutos, no te preocupes.
Claro,
¿Y madrugas mucho?
Bueno, ahora como estoy lesionado, como entreno aparte, sí que suelo, bueno, madrugar tampoco es madrugar, pero a las 8:30 sí que estoy ya ahí en la ciudad deportiva.
8:30 ya en la ciudad deportiva. ¿Tienes mucho desde casa hasta la ciudad deportiva?
No, tengo unos 15 minutitos.
15 minutos.
15 minutos.
¿Se forman muchos atascos allí donde estás o es peor Madrid?
Sí, mucho peor Madrid. Aquí la verdad que la gente va como mucho más en bicicleta. Aquí la gente es más de ir en bici que en coche, así que para mí me viene bien.
¿Con el frío que hace? Incluso cuando empieza a nevar.
Sí, sí. Con frío, con lluvia, con todo. Aquí la gente es súper, o sea, con la bici van a todos lados. A trabajar a las 8 de la mañana esa gente que nevando, yendo a trabajar. Pero bueno, es su forma de vivir, su forma de ser.
Tú estás bien allí, ¿no? O sea, te has hecho alemán, comes muchas salchichas, fuiste al Oktoberfest y todo eso.
Sí.
¿Vas a Magaluf de vacaciones por el verano?
Bueno, a ver, la verdad que España se echa de menos, las cosas como son. Pero bueno, al final, después de ya casi de 3 años y medio aquí, pues bueno, algo te hace, ¿no? Pero bueno, sobre todo la gastronomía, el clima en España es algo... Es algo increíble y yo creo que la mayoría de los españoles que viven en España, cuando se van, se dan cuenta realmente de lo que tienen, claro. Hasta que se van y ya se dan cuenta de lo que pierden.
¿De la comida de allí qué es lo que más te gusta?
Bueno, de aquí la comida, es lo típico, las salchichas.
El codillo.
El codillo, sí. Tiene una ensalada de patata también que no está mal, sí. Pero bueno, aquí lo más así típico, la salchicha, sí.
La salchicha. Estás lesionado, no vienes a Barcelona, ¿no?
No, me quedo aquí. La semana que viene ya vuelvo a empezar con el equipo.
Vale, te hubiera molado este partido en el Camp Nou, ¿eh?
Sí, la verdad que es un gran partido, pero bueno, mira, mi rotura pensé que iba a ser menos de lo que al principio pensaba que era, y al final, pues mira, hasta la semana que viene ya volveré a empezar con el equipo.
Ahora, hay muchas papeletas de que el partido empiece con el Barça eliminado. O sea, si el Inter le gana al Victoria Pilsen, adiós. Y vamos, es muy difícil que no le gane, ¿no?
Bueno, a ver, todas las papeletas, ¿no? Están para que ese partido pues se lo lleve el Inter, jugando en casa, con su gente, jugándose la clasificación, creo que van a salir todos muy motivados y la verdad que pues en el caso de que gane el Barça, pues yo personalmente pienso que será un, bueno, personalmente y que todos los barcelonistas y todos los españoles piensan que que será un palo duro, ¿no? Porque con el proyecto que han hecho este año, pues verse en Europa League a la primera de cambio, pues no creo que vaya a ser fácil para ellos.
Cuando sortearon el grupo, que todo el mundo coincidió que era el grupo de la muerte, ¿tú a quién le dabas más opciones para ser segundo? Porque supongo que ponías al Bayern primero. ¿Al Inter o al Barça?
Hombre, personalmente con el proyecto que estaba montando pensaba que la cosa iba a estar entre nosotros y el Barça. Pero bueno, luego al final lo bonito del fútbol es esto, ¿no? Que te dan muchas sorpresas, y aunque el Inter tenía un gran equipo también, pero bueno, contábamos con el Barcelona, claro.
¿Sabías que Lewandowski iba a rendir así como está rindiendo?
Sí, es un grandísimo jugador. Sabemos que es un grandísimo goleador. Aquí lo teníamos con nosotros y cuando se fue, pues bueno, le deseamos lo mejor y bueno, pues ojalá que este año esperemos que, bueno, vamos a ver qué va a pasar todavía en Champions, ¿no? Que todavía no están eliminados, pero bueno, esperemos que siga haciendo el año que está haciendo, porque la verdad que si estás, yo los partidos que siguen Liga los estoy viendo y la verdad que está cuajando una buena temporada.
¿El Bayern clasificado juega a menos intensidad?
No.
Pero, aquí la mentalidad, pero aunque no quieras, es que es humano bajar un poco el pistón y relajar un poco, ¿no?
Sí, a lo mejor algo baja, pero es que aquí la filosofía y la mentalidad de los alemanes, sobre todo, y del Bayern es siempre ir a por todas, ¿no? Y mejor ejemplo que el año pasado, hace 2 años, ¿no? Que ganamos la Liga quedando 4 jornadas, 5 jornadas, y aún así pues seguíamos dándolo todo. O sea que es la mentalidad que ellos tienen, la mentalidad del Bayern ganadora, que yo creo que de siempre es así.
Oye, dime la verdad. Ahora cuando vuelvas, ya quedará muy poco para que empiece el Mundial. Los jugadores, ¿sois conscientes de que os podéis jugar el Mundial en cualquier acción? ¿Uno va a ir más suave en acciones de los partidos para no jugarse el Mundial?
Es que esas preguntas se están haciendo mucho, ¿no? Es complicado saber gestionarte jugando un partido de fútbol con todas las emociones que hay. O sea, en ese momento yo pienso, o sea, personalmente, no piensas en lo que va a poder pasar. A ver, ahora yo vengo de lesión, vengo de estar 5 semanas con el aductor tocado. Está claro que ahora cuando vuelvan no voy a ir la primera acción al 200% porque puedo romperme otra vez directamente. Entonces sí que lo controla más, pero los jugadores que están ya fit al 100%, una vez que entran en el terreno de juego, no pienso que ellos piensen en si no van a entrar fuerte por si se lesionan o no van a hacer este sprint por si se lesionan. No. Una vez que estás dentro, la verdad que te olvidas de todo y solo piensas en el partido.
O sea, balón dividido, a por él, a por todas, con todo, ¿no? No dices, uff, ahí no me meto.
Una vez que estás en el terreno de juego, la verdad es que no piensas en lo que puede pasar, en lo que puede suceder, sino que lo das todo.
¿Quién es favorita para ti en el Mundial?
Bueno, Francia, ¿no? ¿Sí? Claro, yo juego para ganar siempre, o sea que... Yo pienso que mi selección es de las mejores y ojalá pues lleguemos lo más lejos posible y ganar el Mundial, por supuesto.
¿Te ves
aunque no va a ser fácil, claro.
¿Te gustaría más una final con Brasil o con España?
Hombre, con España, claro.
¿Sí?
Sí, por supuesto.
¿Ves a España con posibilidades de llegar lejos?
Sí, tiene una gran selección, tiene un grandísimo seleccionador. Pero bueno, hay muchísimas selecciones potentes.
Pero dime la verdad, ¿un poco, un escalón por debajo de las Francia, Argentina, Brasil?
No, España está muy bien. España siempre ha sido candidata a ganar la Eurocopa hace 2 años, ahora el Mundial. Creo que es una selección también candidata a poder llegar a la final, claro. Tienen grandísimos jugadores, un gran seleccionador y la verdad que la idea de juego que tienen es espectacular y siempre jugar contra España, pues la verdad que fácil no va a ser. Que igual que contra Argentina, si jugamos contra Brasil, contra Dinamarca, que nos han ganado nuestros partidos ahora en la National League, que lo tenemos en grupos. O sea, que no va a ser nada fácil.
Sí, sí. Andrito, ¿querías
decirte una pregunta? Sí, yo quería primero saludarlo a Luquita, que le tengo mucho cariño y es un tío que siempre está. Y
¿siempre
luego
está dónde?
Está donde tiene que estar y cuando tiene que estar aquí.
En Madrid, ejemplo, cuando estaba, y en Múnich cuando estaba.
No, sí, ahora está. En la COPE, es que le ponéis pegas a todo. Bueno, Luquita, yo tiro para lo mío. Ellos hablan del Mundial, de Masterchef, de las comidas. Yo quiero tirar para mi terreno, sí. El Atlético de Madrid hace tiempo que busca un central, está dando vueltas, no acaba de encontrar para el año que viene. Yo, francamente y directamente te lo pregunto, como canterano del Atlético de Madrid, ¿te has planteado en algún momento volver? ¿Te apetecería volver al Atlético?
Acaba contrato a final de temporada,
sí,
¿no?
Tiene este y uno más.
Ah, este y uno más.
Buena pregunta, Antonio.
Sí, buena pregunta. Me eres ahí en una buena merejera. No, la verdad es que sí, yo siempre lo he dicho, ¿no? Es el club que me ha dado todo. Soy canterano, sabes, tú mejor que nadie, que siempre he tenido cariño a este club y la verdad es que, bueno, siempre desde que he salido les he deseado lo mejor. Y bueno, porque no, algún día, ¿no? Pues si está la oportunidad de poder volver, pues ¿por qué no?
Claro.
¿Te apetecería, te gustaría, no, Luca, que eso pasara?
Sí, es algo bonito, o sea, es el club que al final me ha dado todo, ¿no? El que hoy yo esté aquí en el Bayern, en parte gracias al Atlético de Madrid, porque fueron ellos quienes me han puesto conmigo desde pequeño, los que me lo dieron todo hasta que yo me fui de ahí, claro.
Mira, bueno,
sí, señor, así se habla.
Pues ya tiene la respuesta que buscaba Antonito.
Y lleva
5 días diciéndonos.
Y la que querrían muchos atléticos.
Sí, señor.
Hombre, para mañana, para el local, el corte.
Pero una cosa, por ejemplo, ¿aceptarías el contrato que tiene Mbappé en el PSG aquí en el Atleti? ¿Te parece suficiente o habría que revisarlo?
A ver, yo, mira, yo,
vaya,
con lo que cobra Mbappé una semana me vale.
Acojonante, ¿eh? O sea, es una cosa de locos, ¿eh?
Ahora, lo bueno que yo tengo ahora es que como estoy con él en la selección, pues si tenemos alguna comida, alguna cena, yo sé que ya lo voy
no,
a
bueno, no, yo soy, o sea, yo soy compañero de Mbappé y no pago, vamos, nunca. O sea, no se te ocurra meter la mano en la cartera jamás. O sea, vamos.
No,
y más en Qatar, que él tiene la oficina del banco, la tiene allí. Él está domiciliado allí, debe cobrar allí directamente. Entonces tiene ahí el Banco Santander donde le pagan, está allí. O sea, que no te preocupes. Que, Lucas, que mucha suerte, que te recuperes bien y que hablamos en el Mundial.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias por todo. Nos vemos, un
abrazo.
A dormir,
Lupita, grande.
A dormir, un abrazo.
Cacho.
Hasta luego. 12 y 20, hora menos en Canarias.
Ha dejado un titular bueno, ¿eh? Le gustaría volver al Atlético de Madrid.
Sí.
La pregunta, la buena, la chontona.
Le queda,
¿no?,
un año de contrato.
Haces muy
ahora
buena
pregunta.
Ahora él tiene que decidir, el Bayern tiene que decidir o renovarle o venderle.
No, y después de esto está contra las cuerdas ahora mismo.
No,
el Bayern de Múnich.
Mañana
reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Bayern.
Está Bill ahora.
El titular bueno hubiera sido que ojalá no volviera nunca al Atlético de Madrid.
Guillermo, a lo mejor el titular es lo del codillo, que le gusta el codillo.
Yo no he dicho nada.
La buena pregunta al final.
No.
Es que Guille no ha dicho nada.
Uzquiano no ha dicho nada.
Antonio no ha abierto la boca.
Ha sido Luisito.
Uzquiano.
He sido yo.
Uzquiano o Luis. Deja de preguntar cosas de comida y tonterías, porque para un jugador que se pone en directo lo andamos preguntando gilipolleces.
No, eso está bien preguntado, pero luego hay que hacerlo.
De si la gente va en bicicleta o va...
Perdona, Guille, ha sido Luisito, ¿no? Que tiene veneno. Luisito tiene veneno. Luisito tiene veneno.
No digas eso, Antonio.
Acaba
Dios,
de escribir
no
en Twitter Ulijones. Lucas es intransferible. Da igual lo que digan las emisoras españolas.
Bueno, pues eso es que Ulijones oye la COPE.
Sí, sí, sí.
Claro. Buena noticia también.
Vale. ¿Sigues por ahí, Lama?
Aquí sigo. Estoy comiendo precisamente un codillo. ¿No?
¿Sí? Sí.
¿Lo hemos oído?
¿De quién? ¿De quién?
¿De Miguelito? ¿De Miguelito?
El codillo. El codillo del patio nos estamos comiendo aquí a medias.
Miguelito, ¿qué habéis comido hoy en Alemania?
Nada, poca cosa.
Pues un schnitzel para...
¿Viene el schnitzel?
¿Sí?
Oh,
sí.
¡Qué rico! Sí. El escalope, recordemos, muy un escalope rico, muy aplastado, que luego se pasa por huevo, un poco de harina y pan rallado.
No, que no hace falta que
se hace con aceite muy caliente y luego se pone con papel de cocina para que escurra el aceite y se presente
con
como...
Con escalope ya nos habíamos dado
un escalope todavía. Pero bueno, me gusta...
O sea, un filete empanado.
Efectivamente, pero yo doy recetas, porque pienso en recetas.
No, que está bien, que yo digo para...
Es como el que piensa en inglés, ¿no?
Sí, claro. Para mí todos son recetas. Miguelito, ¿estás bien?
Sí, estoy bien. Bueno, también un platito de lentejas que han devorado principalmente Manolo y Sergio.
Muy típicas de Leipzig.
Sí. Y para la noche hemos tirado de pizza. Hemos dejado el codillo para mañana, ¿eh? Eso sí, no nos vamos a ir de aquí sin probarlo.
Oye, no, luego estamos con Elena. Ahora primero Elena, ¿tú estás por ahí?
Sí, sí, aquí estoy pero escuchando atentamente que han comido Miguelito
sí, pero
y Lama.
Entiendes que ahora es turno para hablar del Leipzig-Real Madrid, ¿verdad? Y que luego cerramos ya con el
sí,
Bayern.
Sí, por supuesto.
Es que ha habido un salto en el tiempo por la entrevista, pero ahora vamos a dejar a Miguelito, ¿vale?
No, por supuesto, el guión lo hacéis vosotros. Yo soy una mandada, aquí estoy esperando.
No, todos somos mandados de la actualidad y de los oyentes.
Por supuesto. Lo primero es lo primero.
Miguelito, he visto la rueda de prensa de Ancelotti. La palabra mundial se repite muchísimo.
El hecho de que esté tan próximo el Mundial quiere decir que se arriesgue menos, que no se corra absolutamente ningún riesgo. Es comprensible que el jugador esté pensando un poco en el Mundial.
Hay un Mundial a la vuelta de la esquina. ¿Le deja como esa duda de ojalá no hubiera Mundial tan pronto?
Siguiendo con las preguntas de mis compañeros acerca del Mundial, en aproximadamente 15-18 días los seleccionadores van a dar ya las listas definitivas. Y hay cierta psicosis para perderse el Mundial por una lesión.
¿De aquí al Mundial son más importantes los tres partidos que les quedan de Liga que los dos de Champions o no? Gracias.
Mundial. Y claro, en un equipo como el Madrid, donde todos son internacionales, esto puede marcar.
La respuesta ha sido Mundial también.
Sí, la respuesta es muy buena. El que no se quiera lesionar, que vea las películas en el sofá, que las hay muy buenas.
Luego está inmenso otra vez.
Sí, pero por ejemplo en los últimos días Benzema con una fatiga muscular en el recto se ha perdido dos partidos, el de Liga del pasado fin de semana ante el Sevilla y también el de mañana aquí en Leipzig, y esta mañana el club no informaba, simplemente comunicaba que Modric causaba baja también de la convocatoria, que no viajaba a Alemania. Las molestias son en este caso en el sóleo, según hemos podido confirmar, también son leves, se le espera para el partido del próximo domingo ante el Girona, al igual que a Valverde y a Benzema, pero es evidente que aquí ya todo el mundo empieza a regular, que cada vez está esto más cerca, que el Madrid también va bien, porque de momento en la Liga solo ha cedido un empate y en la Champions ya está en octavos, así que todo encaja, pero es evidente que estos jugadores que quieren jugarlo todo, que se pierdan incluso dos partidos como Benzema, pues es una situación un poco anormal.
¿Florentino va a este partido con el equipo ya clasificado o lo ve desde
España? Creo que no, hay veces, claro. Como en este caso que lo decide mañana, no ha viajado con el equipo y bueno, pues mañana en función de su agenda y demás decide si coge un vuelo privado para viajar a Alemania. No creo que viaje, pero mañana por la mañana nos informará.
Bueno, si Florentino tiene avión, va en su avión ahí cuando quiera, no tiene que andar mirando nada ni nada, él sale cuando quiera.
Hombre, ya sabes que según avanza la competición, pues a lo mejor ya para un partido de semifinales, por supuesto la final, pues suele formar parte de la expedición, suele viajar con el equipo, pero para este tipo de partidos no suele acompañar al equipo en la víspera del partido y es ya la misma jornada del encuentro cuando decide si viaja o no.
¿Os ha gustado, Ancelotti, la salida con lo de los internacionales, el Mundial y todo eso?
Bueno, de prensa Ancelotti está muy bien.
Se equivoca muy poquito.
Ha estado ingenioso, ha estado inteligente, pero él también es consciente porque ha sido jugador.
Claro.
Que evidentemente un chaval joven pues no va a dejar de meter la pierna. Pero Messi, Modric, Benzema, los que saben que este puede ser su último Mundial, no van a tomar ningún riesgo a 15 días de que esto se juegue. Al Madrid le quedan 3 partidos y jugadores como Benzema o Modric a la mínima molestia van a decir descanso, porque para ellos, con todo lo respeto para el Madrid, jugar el Mundial ahora mismo es mucho más importante que el Madrid.
Sobre todo, Manolo, porque además el Madrid está ganando. Entonces, como el Madrid está ganando, Benzema, Modric y compañía, que son veteranos, dicen, oye, vete poniendo a gente que está rindiendo bien, que nosotros ya te rendiremos después del Mundial cuando llegue lo gordo. Yo lo veo súper normal, ¿eh? No te vas a perder tu último Mundial por un partido de la jornada 8.
De hecho, lo ha dicho Ancelotti, no sé si en esta rueda de prensa o en la penúltima, que Benzema será importante en la segunda mitad del año. O sea, yo creo que ya no cuenta mucho con él de aquí al Mundial, pero vive en tal balsa de aceite el Madrid, está tan fuerte que se puede permitir haber prescindido de sus dos jugadores más importantes últimamente. Ha faltado Courtois, no ha pasado nada, ha faltado Benzema, no ha pasado nada, el equipo ha seguido ganando y para mañana, aparte de Benzema, faltan Valverde y Modric, que en condiciones normales Madrid tendría que estar temiendo por el partido, que ya sé que aunque pierda no pasa nada, pero yo creo que transmite una seguridad ahora mismo el equipo que puede ganar incluso con estas bajas.
Esa respuesta, Guille, a la que te referías, perdona, Mónica, fue después del partido contra el Sevilla. Y le preguntamos a Ancelotti si quizás la cabeza de Benzema tiene que empezar a pensar a partir de diciembre, que le quedan ya 35 años, como a la cabeza de Modric. Es decir, el año pasado pues estaba metido en la pelea del Balón de Oro, esa apuesta con Ancelotti de los 50 goles, apurar todos los partidos, aunque el resultado estuviera ya decidido. Bueno, pues yo creo que la vida de Benzema después del Mundial va a empezar a ser diferente. Decía Ancelotti que la salud de la plantilla ha demostrado en su ausencia que es buena. Rodrigo cada día aprieta más para ser titular y yo creo que aunque va a seguir siendo muy importante, ya no va a tener esa trascendencia que tenía Benzema la temporada pasada en el equipo.
¿Decías algo, Mónica?
Sí, decía que Ancelotti como jugador disputó dos mundiales, sabe perfectamente la situación en la que se encuentran esos futbolistas, además en un mundial ahí en medio de la temporada extraño, pero el gran mérito que tiene Ancelotti es que estas cosas las traduce, digamos, en la sala de prensa, da el mensaje que tiene que dar y luego en el vestuario da el mensaje que tiene que dar como entrenador. Pero es que todo lo hace normal y de todo... al más mínimo conflicto lo traduce en normalidad y evita que se produzca ningún conflicto.
Yo hoy le he visto un pelín más serio, de gesto en la rueda de prensa.
Cuando le iban martillando con las preguntas del Mundial ya ha fruncido un poco el ceño.
Porque él sabe perfectamente lo que hay y no puede decirlo. Joder, es que no lo puede decir.
De todas formas, este asunto es también bastante, yo creo, bastante más periodístico que futbolístico. Porque ¿cuántos jugadores se lesionan en balón dividido? Poquísimos. La mayoría de las lesiones son musculares o porque has pisado mal y te has roto un ligamento o lo que sea. Entonces estamos nosotros, a ver si no va a meter la pierna, a ver si no va a meter la pierna. Tampoco se lesiona mucho
jugadores con meter la pierna.
Otra cosa es que dosifique los esfuerzos.
Lo que contó Lucas, yo no voy a ir al 200% en el primer balón, pero meter la pierna.
Ya, pero eso porque viene 5 semanas lesionado.
Por eso.
Pero Luis, es que es una frase hecha. Cuando decimos meter la pierna, no
es ir a tope, es ir a tope. Claro,
es ir a tope. Los 90 minutos es tener fatiga y seguir corriendo, sabiendo que puedes tener una lesión muscular. Son muchas cosas.
Por ejemplo, lo de Sergi Roberto de ayer es inevitable. Es decir,
Pero una cosa, Benzema y Modric, ¿vosotros creéis que van a tope las 38 jornadas de Liga, aunque no haya Mundial? Yo creo que no.
No, pero ahora no van a ir a tope.
No, ahora por supuesto. Pero sin Mundial tampoco van a tope.
Tuve los partidos este fin de semana, que yo me los he visto casi todos, y yo no he notado un bajón del rendimiento o una disminución del rendimiento.
No, ¿sabes qué pasa? Que son tan buenos. No, son tan buenos. Modric es tan bueno que no necesita.
No, pero Modric y el Barça y la Real y el Athletic y todos, ¿no?
No, pero ¿sabes lo que pasa, Joseba? Que, por ejemplo, si mañana no hubiera Mundial, ¿Modric jugaría?
Eso es otra cosa. Dosificar los esfuerzos es otra cosa.
Claro, porque ellos son conscientes de lo que se están jugando y por eso ellos paran.
También te
paran porque saben que se pueden romper. La fatiga es el aviso a la lesión y entonces ellos...
¿A quién le pasó algo?
Lo vamos a dejar.
A Villa le pasó algo así, ¿no? Que se rompió teniendo un
en el Mundialito de clubes.
No. ¿Que se rompió cuándo?
No te
A mí me está sonando eso, sí.
No, vamos a ver, Villa se fracturó la tibia,
en
un mundialito de clubes, pero es
una
fractura.
Pero había tenido un aviso previo, creo, Juanma.
No, pero bueno, por estrés es, quiero decir, un desgaste en el hueso, o sea, es decir, ahí tenía una lesión que derivó en un desgaste de la tibia y se le partió literalmente en un partido por la mañana, no me acuerdo, en Japón, creo que era.
Pero luego se comentó en ese momento que si no hubiera jugado ese campeonato,
¿qué campeonato?
Ya venía
mundial,
tocada la tibia.
¿El Mundial de Clubes?
Sí. El Mundialito,
no, pero una rotura por estrés, por lo que yo tengo entendido, que no quiero hablar como un médico, quiero decir, viene ya cuando tienes ahí una zona desgastada.
Si no se le hubiera roto aquel día, se le hubiera roto una semana
seguramente
después.
Si eso no hubiera cicatrizado bien, o eso no hubiera regenerado bien, dentro de X partidos se le habría roto la tibia.
Sí.
Vamos, en un movimiento de ese tipo. Es lo que
sí, aquí el problema, más que una fractura, que eso es una desgracia, el problema son roturas musculares.
Claro, lo de Coque, que en lugar de pasarle la semana pasada, le pase dentro de un par de semanas. Sí.
Claro, efectivamente, lo de Marcos Llorente, lo de Varane, son problemas. Ahí es cuando te juegas el Mundial. Porque, oye, si tienes una fractura, es una desgracia que la puedes tener en tu casa o montándote en el coche.
En realidad lo ideal es lo de Lucas. Haberse lesionado hace un mes y volver justo ahora que queda un partido o dos, que a lo mejor tu entrenador no te pone, y hacer pretemporada para el Mundial.
Sí, y tienes la excusa de que no puedes ir a tope porque igual te rompes. Ahora, a ver lo que dice Lucas. Yo cuando vuelva no voy a ir a tope en la primera carrera al 200%, porque igual me rompo. Y eso es comprensible. ¿Algo más, Miguelito? Bueno, el Leipzig se la juega, porque el Leipzig está segundo, pero aprieta por detrás el Shakhtar, tiene que ganar, ¿eh?
De hecho, si el Leipzig saca los 6 puntos que quedan en juego, es primero de grupo, salvo que el Madrid gane al Celtic en la última jornada. O sea, obligaría al Madrid de ganar a los escoceses si mañana consiguen la victoria. En cuanto al posible 11, pues con todas esas bajas que destacaba Guille, sin Benzema, sin Valverde, sin Modric, evidentemente va a haber rotaciones. Creo que por primera vez esta temporada Asensio puede ser titular.
en el 16º partido oficial de esta temporada, con Vinicius y con Rodrigo en la delantera. En principio, Tchouaméni, Camavinga y Kroos van a ser los centrocampistas. Y atrás, pues prácticamente defensa nueva. Yo creo que Lucas Vázquez puede entrar, que Rüdiger y Nacho van a ser los centrales, y vamos a ver quién es el lateral izquierdo. Por cierto, que ha hablado hoy Rüdiger, casi todas las respuestas en alemán, obviamente, todavía con el ojo izquierdo algo rojo, todavía con esa cicatriz en la frente. Bueno, ha estado simpático, dice que ya era feo antes de lo que sucedió en Varsovia, que Vinicius es su hermano
pequeño. A mí
me parece
tan feo, Rüdiger. No,
no, a mí tampoco.
Lo digo en serio.
No, pero le viene bueno, bien eso, una eso, herida en la
eso
cara.
Dice
cara
le
viene. Pita rosando.
Feo, feo, no, feo no sé si es, pero que da un poco de miedito mirar a la cara, sí.
Eso es otra cosa, pero yo es que, vamos, le veo un chaval normal.
Bueno, él dice
igual que, es que trabajo también feo, rodeado de gente como vosotros que, que baja
no
mucho el nivel.
Nada,
no,
nada,
no noto mucho la diferencia, quiero decir, entre Rüdiger y vosotros para una claro. X.
Es una táctica berlinesa, yo creo que el proceso.
Ha llamado feo, Manolo.
Sí.
No, yo no me atrevería a parecerme porque.
¿A Orsato?
¿Os gusta o este?
A mí me gusta.
No, digo bueno, al Madrid.
Al Madrid. No, claro, es verdad.
Tres victorias y tres derrotas, no sé más. No sé si
ahí, se la juega mañana Orsato. Mañana está Orsato que...
Al Mundial está, va, al Mundial va seguro Orsato, ¿sí? Eso es convencido.
Sí, sí, sí. Oye, ¿Leipzig cómo es?
Miguelito.
No, no, no el equipo,
dale tú la foto,
la ciudad.
L.
Pues mira, es una ciudad de la antigua
República.
¿Te
parece a Minsk?
Democrática. L-E-P-Z-I-G.
Estás comiendo una I, tío.
Bueno, es una ciudad con mucha tradición musical. ¿Sí? De hecho, por ejemplo...
¡Hombre! Que es justo. Porque te tenía
Schumann,
que contar yo algo, Miguelito.
Wagner.
Miguelito.
Pero deja que explique lo de Wagner. Sí, oye, sí, Miguelito, se ha puesto...
Vale, perdón, perdón.
¿Todos son de ahí?
Va de música. Son todos... ¿Cómo va a ser Wagner de Leipzig?
Ha estado todo el viaje estudiándose la historia de la música.
¿Wagner es de Leipzig?
Sí, que sí.
¿Y Bach también?
Que son de aquí, sí,
voy a
sí
mirarlo,
son de aquí.
Voy a mirarlo.
Estás dudando ya,
Miguelito. A ver, voy a mirarlo. Pero, porque no, no me pega, ¿eh?
Schumann, ya lo has dicho con Bach la boca pequeña,
Wagner,
¿eh?
Mira, sí, Schumann, hombre, Bach y Wagner, casi
Schumann,
nada.
Schumann, Bach y Schubert.
Eran vecinos ahí en la comunidad, tienen un bloque.
O sea, se la ha empollado Miguelito, se ha preparado estupendamente el viaje,
sí, sí,
y le ponen a parir, claro.
Richard Wagner.
No valoráis, Richard Wagner.
Miguelito, no hables
Sebastián
más.
Sebastián Bach, ¿no?
No hables más, Miguel.
Aquí se celebró la Batalla de las Naciones.
Muy bien, Miguelito.
¿Qué
es?
1813,
no, de los países.
Aquí perdieron
era
las tropas
países
de Napoleón.
Buen wifi ahí.
Bueno, muy bien.
Y aquí ganó España, el primer partido del Mundial de Alemania 4-0. Contra Ucrania. 4-0. Oye, con dos de Villa.
Ha estrenado Televisión Española, o ha anunciado Televisión Española ya, la canción de Chanel para el Mundial.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
No lo he oído.
Se llama Toque, ¿no? Toque. Toque se llama.
Toque, toque.
Si me ven por la calle, traigo el aguaje que no puede copiar. No pidan que le baje. Estoy en mi viaje y no le voy a bajar.
No.
Subo como ascensor.
Tiene toques arábicos.
Como el café.
Yo tengo un problema. No entiendo nada. Si cantara en árabe entendería
no,
más
mira,
seguramente.
Escucha.
Ver, solo.
No estás atendiendo.
Escuchen
la letra.
Are you ready para dejarlo otra vez?
Bueno.
Me encanta.
Toque. Tiene su rollo, ¿eh?
Tiene mucho.
Sí, sí. Te mato.
Me gusta. Miguelito, ¿te gusta?
Está elaborado.
Está bien, para las fiestas de Qatar suena bien.
Efectivamente. Lama, ¿te gusta?
¿Pero qué es? ¿De aquí esta chica?
Sí, sí, sí. Chanel, sí.
No,
Chanel.
Es catalana.
La que fue Eurovisión, representando.
Mami.
Muy maja.
Mejor Eurovisión en muchos años.
De ascendencia libanesa, pero catalana.
¿Sí?
Muy bien.
Vale.
Me encanta muchísimo.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Lama, ¿te quedas o te vas?
Lo que tú quieras, yo estoy aquí a tu entera disposición.
Quédate un momento.
Si vamos a hablar de gastronomía, música, yo para lo que quieras.
Vale, quédate de variedades. Ya sabes que el programa cuando habló de variedades se llevó un palo, ¿te acuerdas?
Bueno, no fue malo cuando dejaste de hacerlo. No
12:36, Elena.
Sí, la risa te ha entrado.
Sí, mucho. Me hace mucha gracia.
Te ha entrado la risa.
Te ha entrado la risa.
Elena Condis, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti te gusta la canción de Chanel?
Bueno, tengo que escucharla más. Así de entrada
más,
no,
claro.
No me acaba de...
A veces la primera impresión no es la válida, ¿eh? Hay que
esperar. Que ahora estoy mucho con Elvis. Estoy escuchando todo el día Elvis Presley y no digo nada más.
Muy nuevo.
Muy nuevo, ¿eh?
Muy nuevo, muy de ahora.
Bueno, es que yo soy clásica y antigua a veces. ¿Qué queréis que os diga?
A veces es clásica.
No, lo de antigua lo sé yo que eres. Sí. Vamos.
Tienes gustos antiguos.
Muy antiguos.
De otra época.
Vale, vale. Que,
muy antiguo.
Que,
mira, como lo recargaba.
El, el otro está ahí. Coge el hueso y ya no, ve cómo, no lo suelta.
Ve cómo mejor que me despidas.
Sí, sí. Ahora te despido. Espera. Que lo de Sergi Roberto, entre 4 y 6 semanas. O sea que ya hasta después del Mundial nada, ¿no?
Sí, sí. No va a poder estar en los 4 partidos que tiene el Barça, así que tendremos que esperar a que pase el Mundial. Por culpa de esa luxación en el hombro izquierdo, podrá jugar en el último partido del año, que es el día 31, el derbi contra el Español. Para el partido del miércoles tampoco va a recuperar Xavi ni a Christensen ni a Memphis, que está en la enfermería con Araujo. Y el parte médico del Bayern, ya te lo decía Lucas Hernández, él será baja, pero tampoco viajan a Barcelona ni Neuer ni Sané. O sea que a priori son buenas noticias para el Barça, pero primero tiene que pasar el milagro, que es que el Inter pierda contra el Victoria Pilsen. Y te puedo decir, Juanma, que en el vestuario del Barça no creen que vaya a ocurrir este milagro, que se alineen los astros, porque la novedad, y para mí es significativa, es que Xavi ha decidido no convocar al equipo, no concentrar al equipo en un hotel en el día
antes
del partido.
La
sí,
noche antes.
No, noche antes no, al mediodía, se concentraban siempre el mismo día.
O sea que ni tan siquiera para comer.
No.
Van de casa, comen en casa como juveniles.
¿Pueden pique en bici otra vez?
Sí.
Comen en casa y cada uno llega en su coche particular, a no ser que cambie de opinión mañana, pero hoy este era el plan de ruta. Cambia de rutina.
Es sorprendente un partido contra el Bayern de Múnich, comer en tu casa y
pero
luego...
Si no se juegan nada.
Ya, pero juegas contra el Bayern de Múnich, tío, por lo menos comer en equipo.
Bueno, comes en la ciudad deportiva, pero luego cada uno se va a su casa, pero desde luego en el hotel... Hoy me han dicho que no iban a estar y sí lo han hecho en todos los partidos de Champions previamente en Barcelona hasta el momento. Bueno, hay que ahorrar y Laporta va a seguir yendo a la comida directivas en un famoso y conocido restaurante de la zona alta de Barcelona.
Via Veneto, no supongo.
Tienen tarifa plana, es verdad, tienen tarifa plana. Pero
da igual las veces que vayan a Via Veneto.
Sí, pero una pasta, ¿eh? O sea, yo pensé que era una tarifa plana muy low cost.
O sea, tiene que
70
ir mucho,
euros
¿no?
de tarifa plana.
¿70 por persona?
Sí.
Eso es barato para un restaurante de estrella Michelin y Via Veneto, que debe pedir la porta ahí cigalas.
¿Tiene
y...
estrella Michelin Via Veneto?
Creo que sí. Tiene
estrella
una.
Y el menú... Creo que ronda los 135 euros por persona. Pues, o sea, 50%. De 50%.
A las veces que van, poco
me imagino a la puerta, además, diciendo, no me hagas factura, te pago en efectivo, quítame el IVA, tal. Sí, seguro. Que ¿algo más, Elena, desde Barcelona?
Bueno, que mañana Laporta y sus directivos se van a reunir en una junta a las 12 del mediodía en la Sala Roma del Camp Nou y, evidentemente, se van a tratar muchos temas y algunos... serán sobre la Superliga y del posible parón del fútbol, porque el jueves es un día importante.
No parece que vaya a haber parón del fútbol, ¿no? Yo creo que no, pero si hay cualquier noticia, tanto mañana como el jueves, la contaremos. Gracias, Elena, un beso.
Un beso. Chao,
mensajes
chao.
Que dicen los oyentes, Arau.
Vaya triple se ha marcado David Sánchez.
Bueno,
Chanel
es que
nació en La Habana.
Chanel
y
es de Cuba.
No, pero
y tú dijiste que era catalana.
Libanesa.
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 Yo creo que la has confundido con Iba Abou.
No vamos a dejar a Arau.
Un chumiflu, que es libanesa.
Ah, no, con la mujer de Cesc Fàbregas, que es libanesa.
La mujer de
la mujer de Fàbregas no la conoces.
Bueno, sí, pero no sabía que era libanesa.
Sí.
Pero Chanel sí que lo sabía.
Pero Chanel catalana.
Chanel sí que sabía que era libanesa.
Perdona, Chanel
Rosalía es catalana.
Y Chanel vive en Cataluña.
Ah, bueno, pero
tú de la colonia.
Mira. Vive en Cataluña.
Sí.
Cubanos,
de la Masía.
Desde los 3 años. Podría. Y creo que fueron una vez al Líbano, ¿eh?
Sí.
Creo que fueron una vez.
En Navidad.
Sí. De viaje bien de gusto.
Creo que en Beirut, que era un sitio muy turístico.
Sí, pero
sobre todo a finales de los 80.
Pero nos la ha metido a todos bien metida. Si no es por el oyente, vamos.
Venga.
Eso desde pasa por saber tanto de música.
Es verdad.
Desde que se fueron Lucas y Godín, la defensa del Atlético no volvió a ser la misma. Su vuelta sería una noticia extraordinaria. Me habéis alegrado la noche con lo de Lucas y el Atleti. Le necesitamos como el comer. A casa por Navidad, Lucas. Otro decía que si alguien sale al campo con miedo a lesionarse, lesión garantizada. Eso es así. El socio 3913 del Atlético de Madrid está un poco harto de todos esos iluminados que parece que han inventado el fútbol, que cada uno juegue como les da la real gana y a llorar al muro de las lamentaciones. Y un oyente decía, para quien piense que el Aston Villa es un equipo menor, le voy a recordar su palmarés. 7 ligas, 7 copas y 1 Copa de Europa.
Sí, señor. Me lo mandaron a mí también. Que un respeto a la Aston Villa, que dio una Champions, bueno, una Copa Europa.
Sí, pero ¿de cuándo?
El Nottingham Forest tiene dos Copas de Europa.
Las siete ligas, seis son anteriores a 1909.
¿Y no valen o qué?
Y las sí, bueno, tiene una en una época más o menos reciente y la Champions sí que es de
1884. ¿Cuántas tiene el Racing?
1800. Racing quedó segundo de 1984. El Racing quedó segundo en una liga.
¿Y dónde tenéis
la Real Sociedad?
¿En 1909 también o antes?
1921, si no me equivoco, y nos la ganó la Real Sociedad.
¿La Liga?
Punto Real Sociedad, Leti Bilbao.
No, sí.
No. Mira,
¿la Liga, la Real Sociedad?
Tiene dos ligas.
La Real Sociedad ganó la Liga en el Molinón.
El Racing no andaba por ahí cerca.
El Racing ganó la Liga de Líbano.
Yo creo que se refiere a Racing de Avellaneda, ¿eh?
No, sí, sí. 1921, te lo voy a decir ahora.
Estaba Chanel.
¿Cuál era el Athletic Bilbao?
El Racing de Beirut.
Lama,
sería.
No te voy a obligar que escuches esto porque tú ahora te pones a preparar el partido de mañana, haces esquemas y números y todo
aquí,
esto.
Estoy aquí con las flechas.
Las flechas, las alineaciones y todo eso. Y escribiéndote, escribiéndote cómo vas a cantar los goles de mañana, que sé que te lo preparas.
También, no, la entradilla. La entradilla es fundamental.
Sí, la entradilla.
Estoy ensayando ahora delante del espejo como hace Oliveros.
Vale. Un abrazo, Manolo.
Adiós, cuidaros mucho.
Hasta luego. ¿Hay algún mensaje más? No, ¿no? Ya estaban todos leídos.
Bueno, un oyente que dice que la que tiene ascendencia libanesa es Shakira.
Claro.
Ah, mira, ya lo sabía.
Y también vive en Barcelona.
Es verdad, mira por dónde, es verdad.
Sí, sí, el padre.
Sí, sí, Mubarak.
Se confunden mucho.
Mubarak.
Creo que Mubarak.
Sí.
¿No? Me la estoy jugando, pero creo que
se te lo has inventado. 1931, Athletic Bilbao campeón, empatado a puntos con el Racing y con la Real. Por eso me voy con la Real.
Muy bien.
Athletic y Racing.
La Real no ganó,
pero empataba a puntos.
No, lo que decías tú.
Creo, estaba creo, cierto. Comunicado de Unai Emery, no va a la Aston Villa, se va al Racing de Santander.
Pues te digo una cosa, con el cartel que tiene Unai Emery en Europa, no sé qué pintar en la Aston Villa. Así que claro, te lo digo. No, es así, claro, te lo digo.
Corta.
Vale. Un entrenador campeón de Europa League y semifinal.
12:44. Mensaje importante de Gemma Santos antes de que Angelito García diga si está bien o mal que Nadal no vaya a la Davis. Gemma.
Pues sí, con esto nos vamos a poner todos de acuerdo en el partidazo, Juanma, en hacernos todos de Berti, porque con ellos la vida es mucho más sencilla. Mira lo que te han preparado ahora mismo por ser oyente del partidazo. Tienes tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. ¿Cómo te quedas? Desde solo 180 euros al año tienes tu seguro de coche. Y encima, por si fuera poco, te hacen un regalo en Berti. Un regalazo, un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para que pongas a punto tu coche y viajes seguro. Además de todo esto, en Berti haces todas tus gestiones desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es todo facilísimo. Así que, lo dicho, si quieres como nosotros que tu vida sea mucho más fácil, pásate ya a Berti.es. Pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tenemos un tema interesante del Atlético de Madrid que contarle a los oyentes.
En su momento, estamos cebando, ¿no?
Estamos cenando.
Estamos cebando. Un detalle interesante.
¿Sí? ¿Es bueno? Haz un gesto para que...
Bueno, es un detalle interesante.
Detalle...
¿Cuál es mi cámara?
Esa. Venga, luego lo contamos.
Están atentos, ¿eh?
Venga, atentos.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
¿Desvelado por culpa del dolor? Cuando algún tipo de dolor te impida dormir, cuenta con Antidol Night de Cinfa. Antidol Night es el único medicamento con doble acción, analgésica y sedante, que combate el dolor y te ayuda a dormir profunda y relajadamente. Elige estar bien. Elige Cinfa. Combate el dolor leve o moderado e insomnio ocasional a partir de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El fútbol es emoción. Vívelo con nuestra selección de televisores, portátiles, móviles y mucho más, con hasta 500 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 26 de octubre en tienda web y app. Consulta condiciones. El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Descubre. Descálzate. Despéjate. Desmelénate. Despreocúpate. Desaparece. Desconecta. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconecta y mucho. puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante. Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguro que ya conoces a Polvorete, el blanco más joven de Bodegas Emilio Moro. Y ahora te presentamos a su hermano mayor, el Zarzal. Es fresco, equilibrado y con carácter. Un vino blanco que se crece en botella y te atrapa en cada trago. Perfecto para brindar y celebrar. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¡Atención! ¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros!
¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Ya sabes que el gobierno acaba de aprobar que los hogares con calefacción central puedan acogerse también a la nueva tarifa TUR. ¿Cómo afectará esta decisión a esa macrocomunidad?
Han tenido que aprobar una derrama para pagar los dos primeros meses de calefacción.
Prueba a permanecer sin móvil varios días. ¿Crees que podrías? ¿Cuándo se traspasa esa línea roja?
Ese instrumento que es el móvil nos lleva a cosas buenas, pero hay un pequeño porcentaje que efectivamente no pueden vivir sin él.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 49, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes en esta gran noche de radio. No dije que íbamos a tener una gran noche de radio y estamos teniendo una gran noche de radio. Una de las noticias del día es que Rafa Nadal, se confirma, no va a jugar la Davis. ¿Cuándo es la Davis?
Bueno, más que noticia, Juanma, eso se sabía hace tiempo. Pero sí, efectivamente, Bruguera ha hablado hoy de ello. La Davis es del 22 al 28 de noviembre. Digo porque las exhibiciones ya estaban confirmadas hace tiempo. Y Rafa Nadal, más o menos en esas fechas, va a jugar en 6 países de Sudamérica. En Argentina el 23, en Chile el 25, en Brasil el 26, en Ecuador el 27... Aquí ya terminaría la Davis, y luego en Colombia el 29 y en México el día 1. Yo, has dicho que voy a decir yo, ¿no? Aquí hay muchos para opinar, sois muchos. Yo quiero dar simplemente varios datos para que fundamentéis vuestra opinión como consideréis.
Me gusta.
Rafa Nadal jugó la Davis con 17 años y la ganó con 33, medio lesionado y jugando individuales y dobles 8 partidos en 6 días. En 2019, os acordaréis, con Roberto Bautista de la mano.
En la caja mágica. Aquí
la caja mágica.
La caja mágica. Sí.
Lleva casi 20 años jugando la Copa Davis y, de hecho, ha ganado 5 de las 6 que ha ganado España en toda nuestra historia. Por cierto, en los Juegos Olímpicos, también con la camiseta de España, oro olímpico individual, oro olímpico en dobles, algo que solo han hecho 4 tenistas en la era moderna, incluido él. En la Copa Davis, 23 convocatorias. Es verdad que son pocas para tantos años, porque podía haber jugado hasta un total de 52, ha jugado más o menos la mitad. Desde que perdió en su debut con 17 años, ha jugado 29 partidos individuales, ha ganado los 29. Nadie en toda la historia de la Copa Davis tiene un balance de victorias mejor que el de Rafa Nadal. Ha jugado lesionado, ha jugado sin dormir porque venía con cambio horario de ganar el US Open. Ha jugado para ganar la ensaladera, pero también ha jugado para evitar el descenso. Ha jugado en repescas, por no descender, o incluso en segunda división, que llegó a jugar contra Dinamarca. Y sí, como te digo, se ha perdido muchas eliminatorias, la inmensa mayoría de ellas por lesión, otras por calendario, descanso, cambio de superficie, más o menos todo vinculado a cuidar su físico, y ahora que ya es padre y tiene 36 años, pues ya avisó a principio de temporada al capitán, como has oído antes a Sergi Bruguera, que este año sus prioridades habían cambiado. Y aún así, tampoco hubiese podido jugar por lesión las que se han jugado hasta ahora. Pero sí, a final de temporada prefiere irse a jugar esas exhibiciones en lugar de representar a España en la gran final de la Copa.
Yo quiero pensar, insisto, que a nadie le parece mal, ¿no? Que
a mí no. Los hay, y muchos.
¿Hay muchos?
Sí.
¿Quiénes? Pero di nombres.
No.
A ver, una cosa es mal y otra cosa es que te parece... No sé, a ver, es que yo... No, a mí el hecho de que haya jugado todos esos
o sea, a ti te parece mal.
No le avala más que a cualquier otro a la hora de tomar una decisión.
Pero a mí sí,
o no juega. Sí, no. A mí si Pablo Carreño me dice que no va a jugar eso porque se va a jugar, pues me parece igual de bien que si lo dice Rafa Nadal. No sé, no creo que porque sea Rafa Nadal tenga más derecho que los demás a renunciar a jugar.
No tiene más derecho, pero moralmente...
Bueno, la moralidad es... La moralidad ya no es debatible.
¿No te parece que ya ha hecho bastante?
Que sí, pero que me parece muy bien que no juegue.
Estoy de acuerdo, yo creo que Pablo Carreño
cualquier tenista que no
derecho.
Quiera jugar.
Sí,
no,
todos
no.
tienen el
Como
mismo
él ha
derecho.
Jugado muchos y otros han jugado menos, los demás están obligados y Rafa no. No, todos tienen el mismo derecho de jugar o no. Si me dices a mí que tengo que elegir yo, Rafa Nadal juega a la Davis, porque me parece una competición estupenda y porque me parece que sería un equipo de ensueño que jugaran el número uno y el dos del mundo
eso que dices,
en Málaga, eso que una dices, competición tan bonita como esa. Luego
bien,
ya
pero,
cada uno que decida lo que quiera.
Pero el cuánto has ganado sí que tiene peso en el debate, porque si... Y lo pasamos al fútbol. Cualquier futbolista dice no voy con la selección, lo matamos directamente.
Pero solo
y sin embargo, si lo dice pero, un jugador que lo ha dado todo, Xavi Hernández, Iniesta, Xavi Alonso.
Iniesta cuando dejó Iniesta.
Iniesta, todos lo dejaron.
Habéis
momento.
Hecho esa comparativa muchas veces. Yo solo quiero decir una cosa, que es la que te dicen los tenistas cuando les haces esta comparativa. El tenis es un deporte individual en el que tú eres el que ganas tu propio dinero. Es decir, tú, Gerard Piqué, va a la selección, se lesiona para un año, sigue cobrando ese año entero del Barça. Rafa Nadal va a la Copa Davis, se lesiona o no consigue puntos el resto de la temporada o no gana torneos el resto de la temporada y no cobra un duro, ni más ni menos. Entonces a eso arguyen ellos, es decir, está mi calendario, están mis puntos ATP, que son los que me permiten jugar torneos y subir en el ranking, etcétera. O sea que
pues eso.
No tienen el dinero asegurado y dependen de sí mismos, de su calendario y de su estado físico con este cambio de superficies, con el calendario tan cargado y demás. Eso dicen.
Oye, pero lo llamativo, ¿no os parece que vaya a jugar torneos de exhibición?
Decía, no.
¿A qué porcentaje juegas esos torneos?
Es la primera vez que hace algo así, ¿eh? Hasta ahora todavía han sido descansos y estar en
si
su casa.
Si ese precisamente es el punto que marca un poco la polémica en este caso.
A mí, de hecho,
que a la vez,
no digo porque no juegue la Davis y prefiere la exhibición, sino que por lo físicamente cascado que acabó y acabando de ser padre.
Pero es que juega una cosa, eso,
un partido de exhibición.
No, pero que
bueno, y un viaje de 14 horas.
Sí, bueno,
y otro viaje
en una cama.
Sí.
Pero que te digo una
a mí,
cosa.
Siendo Rafa Nadal, que haya renunciado. Que a mí me da igual.
No, a ti te parece fatal.
Yo estoy enojadísimo. Pero a mí me llama mucho la atención que Rafa Nadal, con lo que representa, haya renunciado a jugar la Copa Davis en España, además teniendo un equipo extraordinario con el número uno del mundo al lado, para jugar unos torneos de exhibición. Me llama la atención.
Pero
está en su derecho,
sí,
por supuesto que está en su derecho
de
hacerlo.
Es un tema de edad. Con la edad, el tenista renuncia a cosas para priorizar otras.
Pero que
al principio para Nadal lo importante era ser número uno.
Otra,
después
lo que
dejó
me sorprende
de ser...
es que no se quede en su casa descansando hasta el año que viene.
Bueno, por ejemplo, cuando... que primero va a jugar París-Bercy y la Copa de Maestros.
Sí,
que
pero
que va
cuando,
jugar justo
cuando
antes
jugó
de,
la Labour Cup se dijo que lo hacía porque era Federer, pero que si no se quedaba hasta el Open de Australia descansando.
En ese momento era muy distinto, Guille, porque acababa...
Guille también está en contra.
Estaba a punto de nacer su hijo y él seguía cascado, seguía lesionado.
Oye, por cierto, ¿se sabe el nombre del niño?
Rafael.
Don Rafa. Rafael Nadal
Perelló
Parera.
Uy.
Rafael,
bueno, y te
Nadal,
falta
Perelló,
otro apellido de la mujer, entonces.
Yo,
perdonad, no me sé el segundo.
Creo que de esto es el momento. O sea, si esto hubiera pasado hace 10 años, pues seguramente podríamos debatir. Pero que ahora, 23, creo que ha dicho 23, ¿no? 23 convocatorias después, sí. Rafa Nadal no tenga derecho a elegir lo que hace... ¿Dónde lo hace y cómo lo hace?
Cuando además ni le necesitas que tiene allá, porque tenemos al Alcaraz y a Carreño, tenemos muy buen
totalmente,
equipo.
Totalmente,
¿pero quién le ha quitado el derecho? Si es que
tú y Joseba.
Menudo numerito de Guille y de Joseba.
No es verdad, yo siempre entiendo lo que me sorprende.
Guille, déjalos.
También es verdad.
No insistas, Guille, déjalos.
Que a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, nos presentamos sin los 8 mejores jugadores de este país. Es decir, que hay otros que también se lo tienen que hacer mirar.
Porque
yo no
tienen
estoy de
el
con
mismo
Joseba.
Derecho de Rafa
yo no
Nadal
estoy
de ir
acuerdo
o no
con
ir.
Joseba,
el mismo.
Yo creo que los que ya han dado muchísimo por esa Copa Davis y siendo tan difícil de jugarla como es, pues hay otros que todavía se lo tienen que ganar.
Gracias, Ángel.
A ti.
Es un tema que estaba sobre la mesa y que hemos debatido aquí en el partidazo. Turno para el Atlético de Madrid. Lo que queda es Atlético de Madrid, Carlos Sainz y Chemita Martínez.
Bueno, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen el miércoles.
Un segundo.
Por optimizar el tiempo.
Espera, que tenemos un tema importante. ¿Os acordáis cuando la placa de Griezmann estaba ahí en la mierda, ahí en el Paseo de la Gloria? ¿Cómo se llama? Paseo de las Leyendas.
De la fama.
De las Delicias.
Paseo de las leyendas del Metropolitano.
Acacias.
Estaba perdida.
Le echaban de todo a la placa de Griezmann. Sí. Ahora, claro, ahora está reluciente.
Ahora se ha ganado ya.
Pero cuando estaba llena mierda, hubo un socio del Atlético de Madrid que iba allí y la limpiaba. Con toda. Sí, sí. Bueno.
Ahora
sí,
la tenía que coger y llevársela a su casa.
Paco Cruz. Hola, Paco.
¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Es usted socio del Atleti desde los 5 años?
Bueno, socio aficionado, pero vamos, socio soy de hace muchos años, muchísimos años. O sea, que ahora soy socio actualmente y socio de una peña, la avanzada del Atlético de Madrid, que somos los que hemos ido a Sevilla este fin de semana.
Ah, muy bien, pues les vimos ahí en la grada, sí señor, ahí en lo alto del estadio.
Ahí estamos, sí señor.
¿Cuántos años tiene?
75.
75, o sea, ¿está usted jubilado?
Jubilado, sí, no me llames de usted, me voy a llamar de tú. Si yo soy un admirador tuyo.
Muchas gracias, Paco. Pues yo tuyo. ¿Limpiaste la placa de Griezmann cuando la gente se metía con él?
Efectivamente, sí. Estaba todo muy sucio, escupían allí, tiraban de todo. Y bueno, yo le dije a un empleado que, por favor, si podía limpiar aquello. Me dijeron que no. Me parecía, bueno, pues le dije que me dejara los elementos para limpiarla, limpié yo y me aplaudieron, otros me chillaron y un compañero vuestro me hizo una entrevista y bueno, pues yo entiendo que este hombre se marchó, ha pedido ahora perdón y está jugando, es el mejor jugador que tiene el Atlético de Madrid en estos momentos, se ha adaptado a todo, lucha y trabaja y encima mi nieto Rubén me dijo, abuelo, que estás en Sevilla, estoy viendo salir a los jugadores, va a meter dos goles. Digo, mira, ¿por dónde?
Pues acertó. Sí. Pero una cosa, ¿solo limpiaste la de Griezmann o limpiaste alguna otra placa? ¿Solo Griezmann?
Solo Griezmann, sí. Bueno, ha habido otras veces que he ido por allí y también han sucedido otra, pero bueno, no me he atrevido. Esta vez entiendo que Griezmann no va a dar todo y no se está dando, de hecho.
O sea, ¿por la de Courtois?
No.
Esa no la limpias.
No, pero porque no ha vuelto. Si hubiera vuelto al Atlético de Madrid, ¿por qué no?
Ah, o sea, el escudo. Pero es que eso es lo que yo no estoy de acuerdo. O sea, si no estás en el Atleti, te pueden ensuciar la placa. Si estás, sí. Es que eso es un poco. Es pisar el propio pasado de un club, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo entiendo que si él vuelve al club y va a defender nuestros colores otra vez de nuevo, ¿por qué no? Hay que aplaudirle y hacer lo que haga falta por él para que nos ayude a ganar los partidos.
Vale. Muy bien, Paco, pues nada, que...
Muy sensato lo que dice Paco.
Sí, pero sí, sobre todo que tuvo la valentía de que... Porque me dices que se metían contigo cuando estabas limpiando la placa, que había gente ahí que te dijera, ¿qué haces, hombre, que es un pesetero y tal, y esto y lo otro, ¿no?
Sí, efectivamente, pero ahora yo entiendo que todos los que decían eso de Griezmann, ¿por qué no ahora van allí y le ponen flores? O,
¿Antoñito?
No, claro. yo lo he defendido.
Sí. Antoñito, tú fuiste...
Paco me lo ha dicho, que me oye yo. Al futbolista lo he defendido siempre. Sí, no. A la persona ha hecho cosas que Paco también habrá censurado, ¿no?
Sí, pero...
¿Ensuciaste la placa o no, Antoñito?
Lo del documental, aquello de jugar un poco con la ilusión de tanta gente que le seguía.
Pero tú hasta hace 2 semanas le diste para
Griezmann. No, que le voy a dar. Si yo lo de Griezmann, el futbolista no lo puede discutir.
Pero si no ibas tú con la valleta con Paco a limpiar la placa.
Yo si Paco me deja, voy con él.
No, pero ibas a sacarle brillo allí.
Te ha aturado en el campo, o sea, que tengo...
Estás a mi lado.
Cerca tuya. Sí,
pues el próximo día nos saludamos, Paco, y le ponemos firmes aquí a toda esta gente.
Pues ahora que tienen que hacer es pedirle perdón, como ha hecho él, y decir que es un gran jugador y que nos va a dar todo, y a mirarle, y ya está. Y lleva el escudo en el corazón del Atlético de Madrid, como todos los atléticos. Y la peña la avanzada, que somos unos cracks, con 200 y pico... socios, que vamos a todos sitios con el Atleti, en segunda división y donde haga falta hemos ido y vamos.
Gracias Paco, un abrazo.
A ti, gracias a vosotros por vuestro tiempo, gracias y enhorabuena por ese programa, es el mejor.
Joder, macho, da gusto llamar a gente, claro, así. Qué majo. Gracias, Paco, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Antonito, ¿algo más del Atlético?
Sí, rápidamente te voy a contar dos cosas importantes. Primero, que el miércoles empieza la primera de las dos finales. El Atlético de Madrid, si no le gana al Bayern Leverkusen, prácticamente se despide de esto. ¿Sí? Segundo, hoy ha habido una buena noticia en el entrenamiento, es que ha vuelto con...
¿Ha muerto?
¿Qué? Ha vuelto. Ha vuelto con el grupo Reguilón. Y que llevaba dos meses...
Reguilón,
que llevaba dos meses sin trabajar con el grupo. Mucha gente se preguntaba cómo fichan a Reguilón sabiendo que viene de operado una pubalgia, que va a tener una convalecencia, una recuperación lenta. Y bueno, pues le vamos a contar tal vez una de las razones por las que el Atlético de Madrid lo trajo. La cadena COPE ha podido saber que el Tottenham se hace cargo de la totalidad de la ficha este año de Sergio Reguilón en el Atlético de Madrid.
O sea, es gratis para el Atlético.
Sí, gratis.
Free.
No paga nada. Seguramente porque en el momento de contratarlo había ese percance de que venía de una intervención de pubalgia y iba a estar 2-3 meses sin jugar, pero también me cuentan, porque el Tottenham tenía muchas ganas de que el jugador no se quedara parado, no tenía fácil jugar allí y entendían que la salida del Atlético de Madrid era muy buena. Cobra 1.5 al año, tampoco es una ficha muy elevada, por tanto es fácil que el Tottenham la pueda asumir, pero lo bueno es que el Atlético no le cuesta nada arreglarlo.
Muy bien. Antonio, pues muchísimas gracias.
A vosotros por venir.
Mañana entrenamiento, lista de convocados y
sí, la lista, prensa. ¿Te importa mucho, no, la lista?
¿La mañana la das?
Mañana la doy.
Mañana
por la tarde, 5:15 habla el Cholo.
¿No? Habla el Cholo.
5:15 habla el
A ver
Cholo,
qué le preguntas al Cholo, que luego la gente te mete caña con las preguntas que le haces. Sí, te ha metido caña en Radio Marca.
A la caña de... No, David me ha defendido.
Sí.
David además ha entendido lo de, ¿verdad? Lo de Cholista.
Gracias, Antonio. Gracias. Gracias. Carlos Miquel, hola. Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juan?
¿Qué pasa con Alonso? Que le han metido un paquete porque iba sin retrovisor.
Es alucinante. Es una sanción no que saben la primera cómo, vez que se hace en la historia. Él, no, es que la historia... a ver, si tú tienes un problema con una pieza del coche que se desprende, hay una bandera, que es una bandera con un puntito naranja y negra, que te obliga a pasar por boxes para repararlo, o te avisan por la radio, y eso no se hizo durante la carrera. Entonces lo que nunca se ha hecho es, 6 horas después, rearbitrarlo y sancionar con 30 segundos. El retrovisor se le cae porque hay un piloto con el que choca, que se le declara culpable, que va a perder 3 puestos en la parrilla a la próxima carrera. Fernando Alonso, que es el damnificado, pierde 8 posiciones con esa sanción de 30 segundos. Además, en la sentencia, Gary Connelly, que es es como el jefe de esos comisarios, censura la propia dirección de carrera, es decir, la FIA se censura a sí misma. No entendemos por qué no se puso esa bandera. Es un contrasentido. Joe Bauer, que es el delegado técnico, firma, nada más acaba la carrera, que el coche de Fernando Alonso está conforme al reglamento, ese coche que va sin el retrovisor. Y sin embargo, en esa sentencia de la FIA dice que es peligroso ir sin un retrovisor. Entonces, claro, luego la indignación de Alonso y de Alpine es absoluta y se va a mirar el próximo jueves si se admite la apelación de Alpine. Alpine apela por una razón. Imagínate, no sé, cualquier juicio. Tú tienes un plazo para cumplir con una apelación, con una protesta. Haas llegó 24 minutos tarde y aún así lo admitieron. Entonces, por ahí va la apelación de Alpine, que va a presentar un vídeo con pruebas y se va a ver el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora de México. Y luego, ahí tiene sus esperanzas puestas Fernando Alonso, que ha hablado finalmente, después de un día en el que pilotos de todo el mundo se han solidarizado con él y han dicho que era una vergüenza, porque el carrerón además había sido extraordinario. El mensaje de Alonso dice: gracias por todos los mensajes que recibí ayer y hoy. Es una de esas raras veces en el deporte que siento que todos compartimos las mismas opiniones sobre las reglas. El jueves es un día muy importante para este deporte y la decisión que se tome dictará si vamos en la decisión correcta para el futuro. Y en ese mensaje está relacionado Fórmula1.com, para que lo sepas, la Fórmula 1.
Vale.
A ver qué pasa.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Bueno, pues así están las cosas en la Fórmula 1 y con Fernando Alonso, que ha sido muy, muy extraño todo. Antes de que os vayáis, si os toca organizar la cena y lo quieres todo, lo queréis todo absolutamente perfecto, ¿cuál es la clave del éxito? Pues compartir un fantástico Fuente Espina de Ribera del Duero. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros. Recuerda, la clave Fuente Espina de Ribera del Duero y a disfrutar. rápidamente, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Si don Rafael Nadal Parera quiere jugar partidos de exhibición y se lleva mucha pasta, pues muy bien por él. Los que lo critican, si supieran cuánto dona a fines solidarios, fliparían. Que digo yo que un tío que se ha dejado el alma durante 20 años y que ha sido el orgullo de este país puede hacer lo que le salga de las narices, faltaría más. Completamente de acuerdo con Joseba Larrañaga, junto a Guille Uzquiano son los únicos que aplican la justicia sin sometimientos a la figura de Rafa Nadal. Todos los demás demuestran su favoritismo por encima de la equidad.
Antiespañoles.
Ganar no debe conceder privilegios, todos se esfuerzan por igual. Otro oyente dice, ¿pero qué necesidad tenemos de hacernos los modernos? La canción de Chanel es horrenda, arrítmica, sosa y con ese aire ordinario y vulgar de la música contemporánea. Y decía el oyente, ahora se van a juntar Setién, Xavi y Pellegrini, la trilogía del déjame jugar a la pelotita o no te ajunto.
Aquí para todos. Gracias, compañeros. Tú quédate, Joseba.
Me quedo. Hoy tenemos una versión hoy del kilómetro.
Ah, sí.
Muy interesante.
Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Porque sí, tenemos dos invitados que conocéis y que os caen francamente mal. ¿Ah? Así que vais a...
Sobre todo uno.
Sí. Gracias, amigos. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, sigue Joseba, sigue Arauz, ahora digo yo por qué sigue Arauz, y tenemos una visita estelar hoy en el kilómetro, aparte de Chemita Martínez, que ha cumplido 51 tacos y que no sé cómo estará de voz, porque dio un recital el sábado en su casa que se oía desde Majadahonda. Vive en Las Rozas, pues en Majadahonda no se podía dormir. ¿Qué tal, Chemita? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? Mira, mira qué voz tengo de cazalla.
Se nota, ¿eh?
O sea, lo di todo.
Pues aguantó bien, ¿eh? Joder, y además interpretando bien, buenos saltos, sí.
Sí, y cantas bien, cantas bastante bien.
Bueno, lo que soy es un poco gamberro, por no decir otra cosa, ¿no? Un poco payasete y gamberro, y bueno, lo cierto es que me lo pasé pipa y yo creo que... Fíjate, estas dos semanas que no puedo correr, por lo menos estoy intentando cambiar el chip, estar lo más motivado posible, creo que eso es súper importante, y estoy ahogando mis penas en la positividad, y esta seguro que no va a ser mi última lesión, porque desde la última vez que hablamos, Juanma, no puedo correr, o sea, ahora estoy roto, me he roto al final...
Ya.
Tengo tres cosillas ahí entre solo y gemelo y bueno, de momento 2-3 semanas sin correr, que estoy haciendo un poco de ejercicio alternativo. También me han mandado que cante un poquito, que eso me recupera el alma. Y rodarme buena gente, entornos positivos y actitud positiva. Y nada, porque estoy haciendo actividades complementarias, entrenamiento cruzado, que creo que funciona. Y optimismo, porque no va a ser mi última lesión, seguro. Me recuperaré y me volveré a lesionar por cafre, porque lo soy.
Bueno, pues nada, pues a descansar.
Iba a poner el vídeo que me mandaste.
¿El del concierto de Chema?
Sí.
No, hombre, eso es para ese consumo interno.
Solo el audio.
¿El audio? Ah, bueno,
el audio sí. Era muy... Ahí no hay nada.
No, pero que canta bien, Chema.
Por eso te digo, yo te digo una cosa, bastante bien. A ver, espera. Este es Chemita. Esto era la casa que hace el viejo truco de invitar a todos los vecinos,
claro,
para que ninguno denuncie,
claro,
que está muy bien. O sea, si no puedes con el vecino, mámale y así no denuncia.
No, pero si no hace falta que les mame, se maman ellos solos, porque yo fui de los últimos en salir y los únicos que quedaron eran los de las casas, hombre, de alrededor.
Claro, es que no llegaban los Cabify ni los taxis para llevarlos.
Me dijo alguno, oye, que está la policía afuera. Bueno, diles que pasen, que todavía hay...
Vale. A ver, noticias. ¿Qué noticias tenemos, Joseba?
El medio maratón de Valencia, Trinidad Alfonso Chemaya, que en el que no ha habido récord del mundo. Se buscó, pero no ha habido récord del mundo este año.
Sí, desgraciadamente, no se puede batir récord del mundo todos los días, todas las semanas, pero a mí el dato de la media de Valencia, aparte de que corrieron 4 o 5 corredores por debajo de 59 minutos en, en la prueba, que me parece algo maravilloso, sobre todo que acabaron 17.000 y pico personas finisher en la media maratón, lo cual es una burrada, más de 20.000 corredores que estaban inscritos, y yo creo que eso es un auténtico lujazo. O sea, esta carrera sigue creciendo y veremos lo que nos depara en dentro de 6 semanas, lo que va a ser la Maratón de Valencia, que va a ser seguro un fin de semana increíble de running. Y bueno, ganó no solo en 58 nombres, sino que hizo una atleta alemana europea a 1:05 con unos tiempos increíbles. A ver si sabes cómo se pronuncia, Joseba. Klosterhalfen.
Constanz Klosterhalfen.
Que hizo 1:05.
Klosterhalfen, no es tan difícil. Hay que dividirlo en dos. Klosterhalfen, ya está.
Pues 1:05:41, que es una auténtica pasada también en mujeres. Y bueno, sigue posicionando Valencia como una de las grandes citas para cualquier atleta que quiera mejorar marca, tanto en media maratón como se ha hecho ahora, en la maratón de diciembre y con la prueba de 10K que tiene en enero. Así que casi la marca está asegurada a los que quieren intentar mejorar sus marcas.
Ha habido, ya estamos ya lleno en la temporada de cross, este fin de semana el de Sornoza, el de Amorebieta.
Habrá habido barro, ¿eh?
No había demasiado, no, hacía un tiempo
estupendo. En el norte ha llovido
menos, es que
hay
mucho viento sur.
Sí, en el norte ha llovido menos.
Muchísimo viento y es viento sur, así que está el tiempo bastante seco allí. Ha ganado Isabel Barreiro en categoría femenina. Cuidado con el dopaje en Kenia. Han aparecido 7 casos positivos en maratonianos y maratonianas. No son cualquiera, no son Mindundis. Hay un doble ganador de Rotterdam y está la ganadora de Boston del año pasado. Todos ellos por EPO, así que mucho cuidado.
Joseba, es una sustancia rara que han localizado que se llama triancinoloma, que se ha encontrado y desde el año 2021 más de 10 kenianos que se les ha pillado esta sustancia. O sea que por eso, ojito, que están haciendo grandes marcas, hay atletas africanos muy buenos, pero ojo que es más que una sospecha esos síntomas de dopaje, porque no son ni uno ni dos, son muchos más, y como digo, la sustancia se llama triancinolona.
Fíjate.
Una sustancia dopante, lógicamente.
Arauz, no te habrás metido eso, ¿eh?
No, lo prometo. Pastillas de sal y geles, ese es todo mi dopaje.
Y World Athletic elige a los mejores atletas del año a finales de este mes. Hay 10 finalistas masculinos y 10 femeninas. Os digo los grandes favoritos para que elijáis vosotros. En mujeres, Shelly-Ann Fraser o Yulimar Rojas.
Yulimar.
¡No!
Perdón. Hola, Evia.
Hola, es que, joder, tío.
Hay que aguantar un poco.
Shelly Ann Fraser es un poco nuestra musa.
Pero Seba lo sabe, llevo todo el rato callado porque es muy feo aparecer en el programa sin que me haya presentado el presentador, pero Shelly Ann, por favor.
Shelly Ann Fraser y sus pelos, y su color de pelos.
Perdón, vale. Y sus pelos.
Vale, venga. Seba, ¿a quién eliges tú?
Venga, con Fraser también.
Vale. Venga. Y en categoría femenina, elegida entre 3. Jakob Ingebrigtsen, Eliud Kipchoge o Duplantis. Amigo, esto estará entre Duplantis y Kipchoge, básicamente, yo creo, ¿eh?
No, y Gebrisen también, ¿eh? Ojito.
Sí, lo que pasa es como se le escapó el Mundial, fue, ¿no? Sí. El de...
1500,
el Mundial de 1500.
Se le escapó una de las medallas. Kipchoge. Porque la otra la ganó.
Kipchoge.
¿O Duplantis? Kipchoge. O Gebrisen, Chema.
Kipchoge, porque a Duplantis dicen que van a tener muchos más años para dárselo. Da igual.
Tema.
Vale, pero no lo tengo yo muy claro, ¿eh? Pero bueno, Ingebrigtsen tampoco ha estado mal, Joseba. Pero vale. Kipchoge, por ser la maratonia, no.
Venga,
vale.
Bueno, ya que estamos hablando de maratón,
pues
aquí
tenemos una sorpresa enorme para los oyentes del kilómetro 42, y es que hoy se ha venido, atención, Jorge Evia, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué sorpresa para la gente, ¿eh?
Pues sí, no se lo esperaban. Mayoritas. Y Alberto Arauz, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Por qué están aquí?
Pues porque van a correr el domingo el maratón de Dublín.
Dublín.
Ni más ni menos.
¿Por qué Dublín?
Que lo explique Evia.
Porque Londres salía mogollón de caro. De verdad te lo digo. Yo tenía en la cabeza lo de hacer los majors, Chicago, Boston, Tokio, Berlín, Nueva York y Londres. Y Londres salía por una pasta. Entonces miramos a ver cuál es más o menos en la misma época que y cuesta prácticamente a la mitad Dublín, pues Dublín.
¿Cuánto cuesta, si no es indiscreción? ¿Cuál es el presupuesto para un corredor amateur como vosotros que va a hacer un maratón a Dublín?
Vuelo, hotel, dorsal, que lo pillas a través de la agencia, puede estar alrededor de los 500 euros.
Poco 500, más, a lo mejor.
Casi 600.
600 euros por ahí.
Vale, bueno.
Eso sin contar las copas ni la cerveza después de la maratón, ¿no? Lo que es el viajecito.
Y las de antes.
Evia es el cuarto maratón.
Cuarto.
Y Arauz es debutante.
Debuto. Y debuta también Ana, mi pareja, mi novia.
Una cosa, Evia es uno de los mayores amantes de la cerveza que yo conozco. Sí, y Dublín es una de las capitales cerveceras del planeta. Va a ser difícil para ti estar allí desde el jueves. Y ver pasar las jarras por delante y no tirarte una de ellas.
Bueno, pero alguna se tirará.
Desde el jueves hasta el domingo, que es la carrera, un poquito. No te voy a decir que me vaya a beber la fábrica de Guinness, pero habrá que probar un poco el asunto.
Y que corrimos juntos
la media. Es que tú probar no sabes.
No sabes, es verdad.
En Sevilla corrimos juntos la media maratón y nos habíamos puesto una hora límite el día anterior. Pues Sevilla la fue posponiendo y al final a las 9 de la noche o a las 10 estamos de
cero. Ya me tomé, a las 9 me tomé la última. Sí.
Vale, está muy bien. Vale, pues como está Chema y supongo que tendrán algunas dudas, les hemos invitado a venir para que le pregunte lo que quieran a Chema. Dos preguntas cada uno.
Venga, yo tengo una primera. Chema, yo durante toda la preparación no he desayunado ni un día. Todos los días he corrido en ayunas, pero me están martillando la cabeza que levantándome 3 horas antes sería conveniente que yo me tomara algo esa mañana. ¿Qué hago? Ah,
pues lo que haces todos los días, no desayunes porque te va a sentar mejor. Ante la duda, lo que yo hubiera hecho en tu caso, a lo mejor, que cuando queda hora y media, una hora, 40 minutos antes, a lo mejor tomara un gel si lo has tolerado bien, para asegurarte que tengas energía. Pero si tú has estado entrenando siempre en ayunas con lo que estás utilizando de vía energética, es lo que has cenado la noche anterior, exacto, tu cuerpo está acostumbrado a esa situación. Si no lo has hecho nunca y desayunas esa mañana, entre los nervios que vas a tener, como te siente algo mal en el estómago, que no puedas ir al baño cuando tienes que ir, al final va a ser peor el remedio que la enfermedad. En caso de duda, ya te digo, 40 minutos antes, si ya lo has probado antes o una hora, una barrita energética que son de se asimilan muy rápido y no suele dar ningún problema, sí lo haría. Pero si lo haces siempre ir en ayunas, yo seguiría con tu ritual.
Vale, perfecto.
Jorge Vía, Cadena COPE. Venga.
Yo, esta es fácil porque te voy a hacer la pregunta y prácticamente te voy a dar la respuesta.
La respuesta
te la voy a implorar. Te voy a decir que por favor contestes que sí. La pregunta es si se puede afrontar una maratón habiendo hecho como tirada larga máxima 27 kilómetros, que es a lo que he llegado en esta ocasión. No me digas que no porque anulo el vuelo.
Mira, primero te digo que sí porque mentalmente estás motivado para correr. Ahora que yo te diga que no es una faena y te destrozo todos los planes. Claro. Pero aunque te fuera a decir que sí, a mí no soy muy partidario de alargar demasiado las tiradas. En esa tirada de 27, ¿cuánto tiempo has estado corriendo?
2 horas y media, alrededor de 2 horas y media.
Para mí, esas 2 horas y media es el límite que le recomendaría a cualquier persona aficionada. Perfecto. O sea, que me parece la tirada perfecta. Lo que sí que haría sería, en vez de aumentar el kilometraje, aumentaría el ritmo de carrera. Pero cuando estás corriendo 2 horas y media, por un lado, ya has garantizado que tus depósitos de glucógeno los has vaciado, tanto muscular como hepático, porque has pasado más de 50 minutos corriendo, con lo cual ya estás activando las grasas y estás haciendo un entreno lo suficientemente largo como para acostumbrar a que tu cuerpo actúe o active el metabolismo de las ácidas grasas como fuente de obtención de energía. Lipólisis se llama eso.
Yo o sea, se lo decía a Arauz, han hecho rodajes a Arauz de más de 30 kilómetros incluso.
30, el máximo.
Y sí, cuando yo hice el último maratón que me preparó Chema para él, yo creo que lo máximo que llegué a hacer fueron 23 kilómetros, una tirada larga. No más de 23, 24 kilómetros.
Siguiente pregunta, Arauz.
Mira, durante los 3 meses y medio de preparación, Chema, no me ha caído ni una gota encima de lluvia. Y yendo a Dublín y mirando los pronósticos, hay muchas opciones de que llueva. Primero, ¿me puede afectar mucho? O sea, ¿puede influir mucho?
¿Eres un gremlin o algo? ¿Tienes miedo que salgan?
Me tiene preocupadísimo. Me tiene muy preocupado.
Oye, pero muy preocupado. Es buena pregunta. Buena pregunta por varios motivos. Primero, uno, ¿qué ropa te pones? ¿En exceso? ¿Llevas poca? ¿Llevas mucha? Segundo, ¿las zapatillas no las has probado en agua? ¿No sabes si resbalan? ¿Si tiene el circuito muchas curvas? ¿Si la suela es lisa? Luego, sobre todo, es importante...
Dúchate con ellas.
Mira, yo aquí te diría que te lleves una gorra que te va a venir fenomenal porque cuando vas corriendo te va un poco a repeler el agua y no vas a llevar la cara con esa sensación que se te van haciendo aquí el ceño, lo vas frunciendo aquí, estás arrugado. Uh-huh. Y sobre todo vete con poca ropa, no lleves ropa en exceso porque la ropa pesa mucho más, claro, y claro, cuando llevas mucho tiempo corriendo al final acabas saturado, o sea que si no es un problema de frío, lo más ligero de ropa que vayas, una gorra como precaución que te vendrá muy bien y poco más. Lo que vas a tener que si llueve, la temperatura no será tan alta y el riesgo de deshidratación, que es uno de los problemas que tenemos en la maratón, es menor y normalmente son condiciones mucho mejor, más favorables para correr una maratón. Casi el chirimiri, uh-huh, hombre, si jarrea no, pero el chirimiri
sí, es bueno.
Bien, es bueno para hombre, que vayas claro, mucho más fresco y no sientas el agobio del calor.
Evia.
Vale. Y la última, pastillas de sales. Yo es la primera vez que voy a correr una maratón utilizando pastillas de sales. En otros me he tomado y llevo aquí los típicos sobrecitos de glucosa y de tales, no sé qué. Pero es la primera vez que corro con pastillas de sales. Sí las he probado en los entrenamientos. No sé la verdad es que noto un efecto, no sé si tendrá un poco de placebo o qué, pero sí que noto un efecto real, positivo, y no sé cuántas es bueno que me tome. Quiero decir, si hay un máximo o si me puedo tomar 27 pastillas durante la carrera. Una por kilómetro.
Dopaje de sales. Más 27, no.
Evia, más o menos, calcula que tienes que tomar una pastilla en torno, en función de la cantidad de sales que lleve, pero bueno, calcula 40-45 minutos. Si hace un día de muchísimo calor y mucha humedad, tendrías que, a lo mejor, podrías incluso tomar alguna antes, pero normalmente, para que te fijes, 40 minutos para que te vayas tomando una y no pasa absolutamente nada, porque yo lo he llevado a extremos cuando está corriendo en el desierto, que nos obligan a llevar un bote de 200 pastillas de sales, y llegas a tomarte incluso porque sudas muchísimo, y uno de los problemas que se tiene a nivel muscular es por esa pérdida de sales, y por eso no notas ese bajón en el rendimiento, porque vas todo el rato suplementando ese déficit de sales. O sea, que me parece una gran idea que lo hayas probado, que lo vayas a hacer.
¿Y aquí influye si eres de mucho sudar o de sudar menos?
También.
Influye mucho, ¿no?
También.
Porque yo, por ejemplo, yo sudo poco.
Entonces tú no podrías abusar de las sales, porque si abusas de las sales, lo que hace es que tu cuerpo no se hidrata bien, porque lo que está haciendo las sales es que como que te hace impermeable y no deja que tu cuerpo absorba bien el agua.
Yo soy,
el
en
agua.
Ese sentido, Rafa Nadal. O sí, sea, tú sudas mucho. Yo a los 6 kilómetros voy como si me hubiera metido en la
ducha. Entonces muchas sales, muchas sales. Claro, yo estaba diciendo, sudo poco, es que entreno poco, por eso sudo poco.
Muy complicado. Estoy viendo el pronóstico del tiempo, entre 12 y 14 grados, nubes y claros. Es temperatura perfecta para correr un maratón.
Pero nubes y claros, con lo cual no llueve.
Bueno,
Arau,
eso, pero es que Joseba se fía a pies juntillas de una previsión a 6 días vista. Yo estoy convencido de que va a llover.
Vale. Bueno, pues.
Oye, bien de vaselina, con la lluvia y todo. Sí.
En la entrepierna.
Y todo lo que es la camiseta, los pezones, todo eso, porque al final con el agua.
Eso sí que es doloroso.
Sí.
Bueno, doloroso no sé. Sí, muchas tenis enteras,
A mí, incluso las medias me sangraron y. Qué dolor.
Bueno,
sí.
Es igual. Oye, están un poco temerosos, alegría, pero van a salir perfectos.
Sí, ha molado, Chema, esta rueda de prensa.
Me provoca un alegrón ver que Evi y Arau, que van a ir para allá, para Dublin.
Dublin.
Two pints.
Y ojo, con cuidadito, o sea, que no os pasen mucho al principio, que no sois Kipchoge, o sea, que con calma.
Mucha suerte, compañeros.
Regular. El lunes lo hablamos.
Sois un orgullo para esta redacción.
Paco me ha dicho que finge una lesión en el kilómetro 12.
Pero la finges en el kilómetro 42.
Mejor. Gracias, Chemita, un abrazo.
Gracias, Chema.
Buenas noches. Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Espero que hayáis tenido un gran lunes, un gran inicio de semana en el que ha terminado la jornada 11 en Primera División y estamos a las puertas de nuevo de una super semana europea en la que vamos a volver a disfrutar de la Champions y de la Europa League. Y como siempre, como cada semana, me paso por aquí con tu comentario Betfair para aconsejarte en tus apuestas deportivas y para que puedas ganar el mayor dinerito posible con cada partido. Por eso, siempre te acerco las ventajas de Betfair y de su combi partido. Con ellos, con cada apuesta que hagas, podrás combinar hasta un máximo de 25 variables en el mismo partido, en la misma apuesta y siempre mejorando tus cuotas para que exprimas la emoción de cada encuentro al máximo y para que ganes dinero de una forma mucho más sencilla. Así que, finalizada la jornada de Liga, Miguel, vamos a por la Champions.
Regresa la mejor competición del mundo y tenemos 4 equipos participando en la Champions, aunque algunos con una situación algo complicada para superar la fase de grupos. Mañana, por ejemplo, juegan Sevilla y Real Madrid en 2 franjas horarias. Los de Sampaoli, terceros en su grupo, reciben a las 6:45 al Copenhague y los de Ancelotti visitan al Leipzig en Alemania a las 9:00 p.m.
2 equipos que llegan en momentos y dinámicas muy diferentes, pero que mañana querrán sumar los 3 puntos. Vamos a fijarnos en ese Leipzig-Real Madrid para el que no está disponible Valverde, que es uno de los jugadores más en forma de Ancelotti. Ya sabes, con el combi partido combinamos hasta 25 variables de un mismo encuentro en una misma apuesta y con mayores cuotas. Leipzig-Real Madrid, que hay más de 3,5 goles en el partido, que gana el Real Madrid y que además marcan los 2 equipos. Si tú apuestas 10 euros, el combi partido de Betfair te ofrece unas ganancias de 61.
Y para el miércoles, los otros 2 partidos de españoles, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Barça, Bayer de Múnich, ambos a las 9:00 p.m. Tanto el Atlético como el Barça llegan más necesitados de sacar un resultado positivo para seguir vivos en la competición.
Desde luego que en estos partidos vamos a tener emoción de sobra porque se lo juegan todo. El Barça, recuerdo que ni siquiera depende de sí mismo para pasar, sino del Inter de Milán, y que debe ganar y que no lo hagan los italianos para poder tener opciones. Por supuesto, vamos a apostar en ese Barça-Bayern, en Betfair y en su combi partido. Yo voy a apostar por una victoria del Barça, que hay más de 3,5 goles y que hay más de 1,5 en la primera parte. Apuestas 10 euros aquí y te pueden dar unas ganancias potenciales de 61. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego con la Champions y después más partidazo a las 11:30. Llega la noche y Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.